Bienvenidos a Vacilando, el podcast.
Buenas noches, Puerto Rico.
¿Qué está pasando?
Enero 9.
Las vacaciones estuvieron buenas.
2021.
Ay.
Estuvieron buenas, estuvieron buenas.
Saluditos a toda esa gente que se está conectando por ahí, a los que se olvidó que hoy era día de volver y regresar. Avísele a su vecino que está a tiempo todavía, estamos empezando apenas.
Eso es así.
Saludos por ahí a Héctor y a Jesús, que siempre están con nosotros por ahí en sintonía. Ya las gráficas me están dando problemas, pero bienvenidos una vez más a Vacilando el Podcast. Estamos estrenando varias cosas, así que no se perdonan cualquier inconveniente.
Se ve, no, pero se ve bien, se ve refreshed. Se ve.
Estamos estrenando por ahí un par de cositas. Así que importante, como siempre, que nos sigan en todas las redes sociales Vacilando el Podcast, pero bien importante que por favor entren a YouTube y nos den ese subscribe y le den a la campanita para que siempre reciban notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Importante, por favor, que le den subscribe. No se olviden, por favor, una voz que pide ayuda.
Sí, recuerden que eso no cuesta nada y nos ayuda un montón.
Es gratis, oye, es gratis.
Sí.
Muchachos, ¿y qué? Sí. Espérate, falta uno, dos, tres, cuatro. Dios mío. Ustedes saben que esto no puede faltar, que siempre falte alguien. Pero Jason se excusó, va a entrar un poquito más tarde.
Yo escuché.
¡Qué raro! ¡Lo dejó!
¡Ah, que hay oleaje! ¡Hay oleaje!
Sí, ¡y el sireno tiene que nadar!
No, imagínate, hay que empezar el año con la aleta correcta.
¿Con la letra correcta? ¿Cuál es esa letra?
Sí. No, la aleta.
La aleta.
Ah, la aleta. La aleta tarde. Saludos por ahí al corillo. Mira, está Carlos por ahí, está Eduardo Joel, Luis Mario, Elian, saludos. Mira, Elian está mandándole saludos a Luis Mario. Oye, pero ven acá. Ya
feliz año nuevo a todos los que, ¿verdad? Todos los que nos siguen y sus familias. Espero que ese año nuevo les traiga muchas bendiciones.
Así mismo es. Feliz año nuevo a todos los que están por ahí sintonizando. Regresamos después de unas vacacioncitas cortas que nos cogimos antes de que terminara el año. Así que ya estamos de vuelta aquí para hablar con ustedes y discutir lo que está pasando aquí en Macondo y en Estados Unidos, porque yo creo que Estados Unidos está más caliente que
aquí.
Vacilar un rato.
Mira, pero antes de ir a esas noticias y demás, estas Navidades, ¿cómo la pasaron? Esa despedida de año. Max, cuéntame, porque yo creo que yo más o menos sé cómo David y Arnaldo la pasaron. Pero estoy bien interesado, ¿cómo despediste tú ese año? ¿Cómo pasaste ese Día Reyes y eso? ¿Te pusieron algo debajo del árbol?
No me pusieron nada debajo del árbol. Tuve una estadía de 5 días en el hospital, bien chévere, Sí.
Pero Max,
una pregunta, Max. ¿Eso es culpa de la estadidad?
¿Pero qué pasa
de los PNP?
¿Viste cómo habla un estadista ya? Mira cómo lo tengo.
Pitiendo rojo. No, a preguntarle porque él me lo achaca, pero es para preguntarle. Mira, para ver qué.
Oye, ¿a qué entreno? Estuve como fue un día nada más y estuve de cama bastante por los medicamentos y eso y lo otro. Pero per se, tranquilo en mi casa porque lógico, todo está apagado, vi mucha gente reuniéndose en familia, etcétera. Compartimos con la familia, pero normal, tranquilo, de verdad, bien tranquilo, viendo el espectáculo a nivel mundial de todo lo que está pasando.
Bien duro.
Bastante. Mira,
pero ya está bien, está todo eso bien ya.
Entendemos que está bien, entendemos que estamos bien. Vamos a ver más. Como digo yo no hago mucho desarreglo. A mí lo mío es la comida, pero yo no bebo. Hay gente que no de esto, yo no bebo, no fumo. Pero lógico, siempre dan unos achaques o algo. Hello, ya vamos bajando la cuesta, como decimos. No tenemos 20 ya. No tenemos
Gardel, como Gardel ya, bajando la cuesta como Gardel. Mira, pero
bien duro.
¿Tú sabes que yo creo que es el problema? Que tú le echas ketchup a los pasteles, hermano.
Ah. No, fíjate, el problema es que... yo le he hecho... No, Arnaldo tiene que echarle...
Yo le he hecho, a mí me gusta, en eso tengo que concordar con Max, con el hater.
Eso es lo más delicioso.
Yo le he hecho, a mí me estaba a punto de desheredar y sacarme de la familia allí en Morovis, pero
yo le he hecho también, yo me como los pasteles por lo general de dos en dos, a uno le he hecho, a uno no le he hecho, así que...
Sí, para estar con Dios y con el diablo, tú estás en
penumbra. Arnaldo está echándole ketchup como los americanetos. Oye, pero espérate, acaba de hacer su entrada triunfal como siempre. Y ahora, con ustedes,
el sireno.
Jason. ¿Qué es la que hay también?
Destacado.
Buenas noches.
Felicidades, muchachos. Diablo. Yo le he hecho ketchup y me gusta con aceituna.
Mira, bájala. ¿Te gusta con pasa?
Después que no te guste con pasa, estamos
ahí,
bien.
Ahí, para que te vean mejor.
¿Con pasa? ¿Dónde se lo comen con pasa?
Sí, eso, mano, es verdad, con pasa, le echan pasa, bro.
Le echan pasa. Yo he comido pasteles que le han echado pasa, yo le he echado para el lado porque no
puedo. Yo en mis 33 años nunca, exacto, en mis 33 uñas, en 3 años nunca he escuchado, nunca había visto uñas. Eso. Sí, es que yo tengo, yo te explico después.
Ya, bro. Se ha hecho un caballo, papi, tres uñas y todo.
Ya lo pasa, sí, ahí sí yo te no digo yo que la pasa.
Estoy escuchando.
Sí, ya ahí.
No, pasa es tu moche.
Mira que aceituna es ilegal, papá. Las aceitunas no. Tienen que ir.
Las son buenas.
Las aceitunas son buenas. Pero ahí, la pasa no, pero la aceituna tiene que estar en la nómina.
No, sin pepa.
Sin pepa.
Eso es un el que la eche con pepa, el que la eche con pepa, la intención fue no hay brega en el
o romperte una muela o.
Mi abuela
con pepa es un intento asesinato, mano.
Con esa aceituna y yo le doy, si voy con hambre se me olvide, mira, y la muela la siento hasta acá arriba. Oh, ahí que se me meta así, es como que, coño, se me olvidó.
No, y es como que uno está, ¿sabes? Uno está masticando, como cuando uno se muerde. Tú sabes cuando uno, a veces uno se muerde un labio sin querer, obviamente. Sí. Nadie quiere morder sus labios. Exacto. Pero es algo que
digo,
y uno lo siente así como que de momento, como que le llega al alma, mano.
Sí, pero así que te quieren morder.
Mira, pero Arnaldo, sí que... ¿tú estás?
Arnaldo en el Capitolio.
Estamos en el Capitolio.
¿De Stadity?
Ganó
estadidad y él rápido se fue por un municipio que hubiera estadidad. De no, perdón, no en un segundo. Él dijo, espérate, yo no puedo estar en un pueblo que no haya estadidad. Él arrancó y fue a cara.
Ay, no, así viene con Arnaldo.
Hay que joderse, Junior.
Ahora
virgen.
Ahora tiene chofer, no sé que ahora tiene chofer.
También, tú sabes.
Mira, pero yo vi ahí un Patek Philippe. En esa muñeca no hay un Casio, es un Patek Philippe.
Chico, tranquilo.
No,
tranquilo. No hay tanto cachimiro, están las cosas malas todavía.
Los Reyes vinieron buenos, ¿ah?
Sacho.
Son Reyes vinieron buenos. Mira, Jason.
20 Reyes para tener. Estábamos
hablando de cómo lo habíamos pasado las Navidades y eso. ¿Qué te pusieron los Reyes bajo el árbol? ¿O debajo de la cama?
A Jason.
Nada.
Pero, Jason, ¿no te compraste una aleta nueva? Para el sireno.
El HomePod Mini, que parece que lo están haciendo. Y los monitores, que por eso es que tengo este reguero con la cámara, porque a comprar los pico. Monitores. Sí, compré un
monitor. ¿Para dónde mirar?
Estoy usando la GoPro, o sea, es un revolú, pero el HomePod Mini que me llega, yo creo que para septiembre 14. Y,
¿para septiembre?
Sí, porque es que yo hice la orden a principios de diciembre.
Cuando salga el otro.
Processing order, sí. Cuando ya lo hice.
Pero eso medio año, papo.
Ya pasé tiempo, Apple va a sacar otro. Mira, un saludito por ahí a la profesora Isil Cintrón. Por ahí, saludos.
Saludos.
Y Isil es con dos Zetas.
Isil es con dos Zetas. Isil Cintrón Valenzuela.
Ah, mira.
David, la ilustre profesora de locución Masterclass.
Yo tengo que sacarme una foto.
Es la primera vez que lo escucho así.
Con doble Z, ¿no?
Tío, un nombre raro, un nombre raro. Yo nunca lo había escuchado hasta que la conocí.
Es como si dijeras Lizzie al revés. Yo creo que... como Lizzie al revés.
Max, ahora te entiendo del municipio que se mudó este.
¡Está insoportable!
Pero que se dio cuenta bien rápido, yo no me di cuenta de eso.
Se adaptó rapidísimo. Bueno, mira, todo el cuarto es blanco, mira todo eso blanco, ahí no hay, eso es estadidad pura, mira, mira, blanco, 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 blanco.
Eso está cabrón. Tomando ahí Jugotán. En ese vaso no hay Jugotán.
No, papá. Mira, Isil está confirmando que es Lizzie al revés, mira.
Ah, viste.
Ah, mira, chévere.
Viste. Tú ves algo así, pero lee.
PhD alert, exacto.
No entremos en esa dinámica.
Querido, ¿ustedes qué le trajo Santa Claus a ustedes? Digo, David. Además de Arnaldo le trajo la estadidad, a ti Héctor, ¿qué te trajo?
¿Qué estadidad ni estadidad?
Papi, porque tú tienes una camisa de Old Navy.
Sí. Mira, me la regaló mi hermanita, gracias.
Ella sabe por dónde tú vas, ¿viste? Ella sabe el camino.
Claro, siempre, bueno. Siempre. God bless America.
Ella quiere que tú seas americanito.
Bueno, todos somos americanitos porque no hay ciudadanía boricua.
Está brutal, está brutal. Mira, pero David se compró un ring light de esos de maquillarse porque David se ve...
David se ve bello como
mira, siempre. Mira, David, que te está maquillando ahora. Mira,
David mandó a la Hollywood a buscar un set de luces. Eso era una misión imposible.
Y son las mismas luces.
David se va a ver lindo hasta con la luz apagada. Así que no tenemos que buscar nada, mira. El tipo apaga la luz y se va a ver lindo como quiera.
Estamos brilloteados, papi. Estamos brilloteados.
De maquillaje no estaba ahí.
Brutal. ¿El que te trajo Santa Claus que no me has dicho o no te trajo nada?
Me trajo una computadora nueva ahí.
A ver
si se ve aquí, a ver si la pueden ver.
La
caravana de Coca-Cola, ¿viste?
Tenías que, mira,
¡tacho!
¡Diantre!
Luce porque ahora no se puede comprar nada si no es con RGB. Todas las piezas vienen con lucecita y vaina, pues. Pero hacían 26 años que yo no montaba una computadora.
Más o menos.
La primera compañía que yo monté era vendiendo computadoras y las ensamblábamos nosotros con Pedro Pérez. Un saludito a Pedro Pérez, si está por ahí o después ve el video, donde quiera que esté. Se llamaba Computer Connection, On-Site Service. Y hicimos un montón de cositas con eso. Mira, y básicamente, ahora lo que tengo es un party rave aquí, como dice Oso David. Sí, lo que falta es las mascarillas y el VIX. Bueno, las mascarillas están por ahí ya, pero falta el VIX.
Las botellas de agua $4. Viene, vamos.
Botella de agua $4 cada una. Uy.
Max, ¿qué te trajeron los reyes? Porque yo sé que Santa Claus te trajo, ¿no?
Juguete. Me trajeron ahí. Pedí un par de juguetes para la computadora y me llegan ya mismo. Voy a cambiarle la tarjeta de video, cuatro monitores, le voy a poner
cuatro monitores.
¡Cuatro monitores!
Fíjate, yo quise
los programas te obligan ahora mismo, cualquier estúpido programa de editar video o de audio, te invita a tres monitores.
Pues Adrián, ya estás ahí, compra los cuatro.
No, ya yo tengo cuatro monitores, lo que falta es la tarjeta. Y mira, compré un disco duro SS para... De un tercio. Sí, mano, tiene que mover rapidito.
Mira, Arnaldo, tú me pasas un favor, tú te puedes dar otro CP de lo que sea que te estás tomando. Yo tengo que escuchar, yo tengo que escuchar ese hielo. Escucha, escucha, dale, dale, dale.
Ah,
dale, escucha, 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 escucha.
No, yo no tengo hielo ya.
Ay, hielo,
ese no es hielo, eso es la
eso
piedra.
Es agua.
Que lo sienta, que lo sienta.
Lo que está tomando Arnaldo.
Va a hacerte fiero, papi.
Tú sabes las piedras esas que venden para el whisky, que tú las pones en el freezer. Exacto. Para que no te haga el trago. No, Arnaldo, verdad que
está ahí. Un vaso de cristal, no de vidrio, de cristal. Un vasito ahí.
Hasta ahora Yoli te va a arar las patas por la noche. Ahí está Arnaldo, te van a jalar por las patas.
Ay, abuela, bien, Yoli era bien patriota.
Ah, por lo de la estadidad. Sí, no, mi familia, abuela, mi familia todos son pro independencia. Yo también. Lo que pasa es que el hater dice que yo soy estadista.
No,
oye, pero yo lo viví, me compré la camisa del Levy y todo, para entretenerme aquí con él.
Yo ahí con una camisa de Che,
es que yo no tengo que representar nada, bro.
Mínimo de Carmen Yulín, mínimo de Carmen Yulín, no la tiene.
Mira, pero si Carmen Yulín no queda nada mío, que voy a ponerme yo una camisa de Carmen Yulín. Míralo a él.
Mira,
como los de Orlegui son
familia tuya,
tampoco, pero esto me la regalaron, ¿viste? Me la regalaron.
Mira, si Carmen Yulín ya voló Encanto, que yo hasta el audio de ella borré de la consola porque me estaba
viendo espacio. Carmen Yulín es una persona que debemos nombrar en este podcast porque ya no es famosa ya.
Yo quiero.
La deberían mencionar
porque ella es una independentista reventada socialista izquierdista.
Mira. No, mira, antes de preguntarle a usted, el traje de los reyes, yo quiero preguntarle a ustedes, conocedores, ¿por qué ella renunció 2 días antes de tener que irse? Porque ya tiene que entregar a la alcaldía el top, ¿verdad?
Para no tener que ir a las actividades protocolarias.
Para no tener que ir a las actividades protocolarias.
Ahora me voy a enterar yo de eso. ¿Viste? Yo dije mucho que yo sigo a Carmen Yulín.
El 31 a las 11:59 de la noche fue algo así, era la renuncia efectiva.
Ella quedó malita de la azotea con eso de las primarias de los populares, porque ella estaba, se creía que ella se iba a quedar con todo y hello. Ganó en el Partido Popular, ganó el que menos todo el mundo pensaba que iba a ganar. Ese tipo a lo último cogió fuerza, pues, y ganó. Pero Batia tiene que estar llorando todavía.
Pero si Batia siempre está llorando, si él no ha ganado una, él siempre está perdiendo.
Él juega, pero no.
Él es de los que cogían la cintita participación siempre.
Sí, en tercer lugar.
Cursoneando todo el tiempo, cursoneando todo el tiempo. Ya, David, ¿qué te trajeron?
Ahí me trajeron unos tenis para que siga caminando. Me trajeron, ¿qué más? Yo no sé.
Wow.
Un par de cosas.
Sí, ¿no?
Pero ahora pensando en
¿tú te trajeron un maribugi? ¿No te trajeron una tabla nueva? ¿Una pelica?
Nos regalamos, entre mi esposa y yo, nos decidimos regalar una buena cafeterita para...
¿Qué te compraste?
¿Qué cafetera se regaló?
¿Una greca?
Algo así.
Una un poquito
en
más.
En esteroide.
Una como la de Jason.
Yo estoy tratando de conseguir una greca grande, bro.
La Brevi, la Barista Express.
Oh, nítido.
Ver,
yo compré café, si... que fui a la feria esa agrícola, compré café Teto, que es de las Marías o de Maricao. No, de verdad, se llama así.
Mira, y como pudieron ver ayer en nuestras redes sociales, ayer David cumplió años, así que vamos a aprovechar y vamos a felicitar.
Vaya.
Felicidades.
Gracias.
¿Qué?
¿Cómo?
Que esa gente parece que están juqueando. Le dieron el juca, eso que cantan. Oye, pero que es una canción chévere, mira, suavecito ahí. Da que cojan fuerza.
Que cojan.
Ah, no, suavecito ahí para que.
¿Cómo se
dice? Un poquito sin ánimo, ¿verdad?
Gracias. Son.
En serio.
Par de añitos, sí, chacho.
No estaba preguntando, David, tranquilo.
Arnaldo es el más joven aquí, ¿verdad?
Arnaldo es el más joven.
Sí.
Claro, sigue siendo el más joven. Oye, eso no ha cambiado desde el año pasado.
No ha cambiado. Sí,
no ha cambiado. Y ahora menos
que la trae el tiempo. Y ahora con el Stadity, ¿verdad? Me veo más joven, Jason. Dime, cuéntame. Di la verdad, no mientas, que me veo más joven con el Stadity, ¿verdad?
Bebé.
Chacho, gracias. Todavía fui al supermercado y me dicen, mira, presenté el ID porque es que usted parece como de menor de 18 años, algo así.
¿Para comprar alcohol?
Y como pueden ver, mira, como pueden ver, hoy Arnaldo también está estrenando cámara, así que vamos a dar un aplauso.
Max,
todo con la estabilidad que consigue.
¿Viste? La estadidad paga, tienes que venir para acá.
La estadidad paga.
Mírenlo ahí, tiene ese hombre ahí. Que se entregó a los brazos de la estadidad.
Desde que él llegó allí a Fortaleza, le dijeron, oye, lo que tú necesites. Y lo primero que hizo fue pedir una cámara.
Una cámara.
Fíjate, esas cortinas que tiene al lado son de Fortaleza, porque yo las he visto en las entrevistas que le han hecho a Pierluisi. Eso trae ahí en Mago también. Así que él está en un cuarto de Fortaleza.
Una habitación
en
Le avisaron. Sí. Le dieron una habitación en Fortaleza.
Claro.
Mire, hablando de Fortaleza y Capitolios y toda esa vaina. Oye, qué tostoncito, que está pasando allá en. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Con esto del caos en la capital federal. Vamos a hablar un poquito de eso aquí, que fue lo que estuvo pasando. Dice, esta semana, el miércoles, ¿verdad? Este pasado miércoles, manifestantes que se negaban a aceptar la derrota del presidente Donald Trump en las urnas, empujaron a la policía e irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos. El Senado y la Cámara de Representantes se retiraron apresuradamente mientras la policía perseguía a los manifestantes. Que saltaban las barricadas que rodeaban el Capitolio. La policía corrió por los pasillos y no hizo nada y ordenó a la gente que se alejaran de las ventanas diciéndole, please, please, don't do that. Los senadores estaban encerrados dentro del segundo piso del edificio del Capitolio, mientras los manifestantes, muchos con sombreros de Make America Great Again, se reunían frente a las puertas de la Cámara. En el lado de la casa también se cerraron las puertas de las cámaras, se rompieron las puertas de vidrio y se evacuó a los miembros del piso. Los manifestantes deambulaban por el Senado mirando a través de los escritorios. Una persona recibió un disparo en medio del caos y se vio a una mujer siendo tratada por una herida desconocida mientras los paramédicos le sacaban en camilla del Capitolio y fue trasladada al hospital para luego morir. Y estamos hablando de Aisha E. Babbitt, una veterana de la Fuerza Aérea de San Diego. Y para los que no han visto el video, vamos a ver ese video aquí un momentito. Como pueden ver, básicamente hay muchos manifestantes y también hay policía del Capitolio, que están como que todos mezclados, pero ellos están
trabajando en
otra área.
Good job, guys.
Ahí está todo el mundo, tratando de entrar y demás. La chica se toca y le da un tiro. La joven de la que estamos hablando, Ashley Harvey, una veterana de la Fuerza Aérea de San Diego. Vamos a ver otro ángulo ahora, de donde se ve uno de los guardias del Capitolio que es el que dispara. Ahí ven la pistola. La muchacha estaba trepándose, así que por lo menos por lo que podemos ver, le tiene que dar un tiro en el mismo centro del pecho, porque obviamente se la llevaron grave y murió en el hospital. Se confirmó que ella es una veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde recientemente alcanzó el rango de Senior Aviator. Déjame quitar esto por aquí. Alcanzó el rango de Senior Aviator Ella entró en servicio activo en el 2004, sirviendo hasta el 2008. Después de eso sirvió en la Reserva de la Fuerza Aérea desde el 2008 hasta el 2010 y en la Guardia Nacional del 2010 al 2016. Durante su servicio recibió la medalla de campaña de Irak y sirvió allí en apoyo a la guerra de los Estados Unidos. Una héroe que se convirtió en, mucha gente le dice hasta terrorista, por lo que ocurrió allí. ¿Qué opinan de eso?
Bueno, yo pienso que la situación que ocurrió, ¿verdad?, es hace ya 2 días de esto, ¿verdad? Es lamentable porque el presidente por muchos, ya llevamos, decimos, muchos años, ¿verdad? Lleva acá tres años que él con su mensaje ha llegado a la base del Partido Republicano y a las personas que lo siguen y ha incitado a la violencia. Y, ¿verdad?, cada persona puede tener su punto de vista, ¿verdad?, que difiere o lo que sea, pero al final no había por qué llegar al punto de entrar al Capitolio de esa forma. Yo pienso que los policías del Capitolio fueron bastante condescendientes comparado como si hubiese, que si hubiese sido un grupo de los de Black Lives Matter que hubiese entrado allí porque hubiese ocurrido un tiroteo o más arrestos de lo que ocurrieron en ese momento. Eso es mi opinión personal. Pero las personas que fueron allí, hay cámaras que muestran que esas personas estaban armadas, que podían secuestrar, en algún caso, podían secuestrar a los congresistas y poner en jaque el mismo gobierno. Y estaba Mike Pence allí y estaba también Nancy Pelosi, que son personas de alto rango dentro del gobierno norteamericano. Sin embargo, ¿verdad?, todo el mundo tiene derecho a escucharse, pero yo creo que llegó un punto donde el control se perdió y las personas que estaban allí, los grupos que estaban allí eran bastante radicales, porque cuando tú ves que esos grupos tienen personas que son exmilitares, personas que pertenecían al Navy, Army, Marines, no estaban allí para coger una pancarta y hablar. Ellos estaban allí con un propósito y muchas de las cosas que se han visto en el social media es que ellos hablaban dentro del social media que ellos iban a arrestar, a secuestrar, a matar y se ve que los comentarios que están saliendo a la luz que pueden ocurrir si las cosas no llegan a su control pueden ser, ¿verdad?, más agresivos y podemos tener un problema en el país por esa situación de que no hemos llegado a un common ground, como dicen los norteamericanos, no hemos llegado a un nivel de entendimiento donde es que las cosas pueden resolverse, porque el presidente sigue alegando de que se le robaron las elecciones, pero no hay prueba de que en seguridad eso ocurrió así o que se robaron muchos votos por los votos adelantados.
Sí, aparte de que Estados Unidos ahora mismo frente al mundo es el hazme reír de con esto que está ocurriendo.
Sí, porque se supone que sea de los sitios más seguros, pero es como dice Arnaldo, una de las cosas como que más impactantes de otras fotos que había visto en Twitter y eso, es que esa gente andan con AR-15 como si fuera, ¿sabes?, una botella de agua. Entonces, si se zafa un tiro de alguien, las balas no tienen nombre, tú no sabes, o sea, tú no sabes si la disparó un policía, una persona entrenada. O sea, si es una bala de goma, tú lo que escuchas es el bang y toda esa gente armada ahí. O sea, es un tema bien delicado en cuestión de mantener el control. Yo entiendo que es más difícil que, por ejemplo, aquí cuando se hizo las protestas y en otros países, que pues la gente va a tocar música, cantan, bailan y hacen otras cosas, pero cuando ya tuve gente armada que tienen chamaquitos de 17, 18 años para arriba.
No, y que son personas entrenadas en guerras. Sí, y por ejemplo, esa muchacha, vamos a suponer que pertenecía al Air Force, pero de seguro había otras personas también que pertenecían a la milicia. Uh-huh. Hay personas entrenadas que saben cómo lidiar con eso y están allí por un propósito. Porque
sí, pero no es la mayoría.
No es la mayoría, no, pero no, el militar, si entra allí, sabe cómo lidiar con esa situación y yo creo que se pasaron. Yo creo que llegó un nivel que estaba muy difícil de poder mantener control. Y de hecho, yo creo que lo mejor que pasó fue que la Guardia Nacional no entró allí armado ni nada de eso, porque hubiera sido un baño de sangre.
Pero también se vio mucho video donde se veía que literalmente la policía del Capitolio estaba dejando entrar a la gente, la estaba dejando
pasar. Sí, yo estaba viendo pasar. Los videos como que se ve como hasta en slow motion, como que
Sí, como aquí
cortándolos y eso, como era como extraño, ¿no?
Aquí no sé. Josué nos dice que era una mezcla de caos y cordialidad entre el corillo. O sea, era como que estamos lo más bien. Entonces,
yo vi una dice... que entrevistaron, que le echaron Mace y le están entrevistando y le dice, y él la está grabando como que, "What were you doing?" Y es como que, "This is a revolution and they maced us." Como que es una revolución. Y tú te estás yendo porque le echaron Mace. ¿Y qué tú estabas tratando de hacer? Pues estábamos tratando de entrar al Capitolio y entramos como un pie y nos echaron Mace. Y el tipo grabándola como que yo, en serio está diciendo esto como, no sé.
Yo creo, que muchas veces también el mob mentality también, el cuando uno está metido en una, cuando la adrenalina, cuando uno está metido en una multitud, posiblemente la mayoría de las personas que fueron al rally no iban con esa mentalidad, pero entonces empieza uno, el otro, empiezan a agitar, que vamos a coger lo que nos quitaron y qué sé yo, y uno empieza y el otro, y más lo otra cosa que hemos mencionado, que pues está bien raro que la policía haya quizás dejado entrar, no sé, o dar acceso fácil, por lo menos, por lo que sé, por algunas máquinas que se vieron. También otro punto de vista, ¿verdad? Que uno puede traer, por lo menos, ¿verdad? Que me hace pensar a mí, es que en este año, por X o Y razón, diferentes razones, diferentes motivaciones, hemos visto que las protestas y las marchas se han convertido en violentas, y no solamente eso, es que hemos visto que en muchas ocasiones no hay consecuencias a esa violencia. Entonces, si no hay consecuencias, pues ya empieza esta mentalidad de que pues yo lo hago y mira a ver si me van a hacer algo. Y pasó durante todo el año. O sea, no solamente esto culminó, y es bien triste, especialmente para la muchacha que murió. Y pues por todo, por la vergüenza, ¿verdad? Mundial de esto que haya pasado en el Capitolio, que se supone que la seguridad de ahí sea una de las quizás ejemplares, lo que uno pensaría, ¿verdad? Uno de los edificios que más tienen que guardar o que proteger. Que está bien, está extraño. Está bien.
Max, dinos, Max, que estás ahí tratando de...
Cuéntanos, Max.
Mira, lo lamento por la muchacha y sus familiares, se lo buscó, lamentablemente. ¿Ok? Porque si tú eres militar, tú sabes los derechos y tú sabes dónde te tienes que meter. Y no, si ella fuera una cualquiera, en el sentido de que no tiene ninguna posición militar, se la puedo dar por ignorancia. Ella intentó entrar por un sitio que no podía entrar. La puerta estaba cerrada. Usted rompe, intenta. Eso es asalto. Eso es escalamiento. Eso es buscarse un tiro. Se lo buscó. ¿A que nadie más intentó entrar después que le dieron el tiro a ella?
No
había más nadie. ¡Ay, casualidad! Más nadie le dio con entrar a luchar por los derechos. Esto es una combinación de todo. Esto es una falacia. El que se lo quiera creer, que se lo cree o no. No me vengas tú a decir a mí que desde dos días, una semana, están diciendo que este día va a ir un montón de personas a tomar el Capitolio, y tú, como seguridad del Capitolio, no tomaste ninguna medida. No tomaste ninguna medida. Llegaron allá, que yo parecía, óyeme, un festival de rednecks. Sí, ay, vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por acá. Tú veías que hasta tenían pasillos. Por ende, esto orquestado fue como que vamos a dejar que se fastidien para que vea la gente lo malo que es Donald Trump o su mentalidad, etcétera. O sea, cuando tú vienes a ver y buscas la mayoría de toda esa gente que está ahí, ninguno son de Washington DC. Todos viajaron de yo no sé dónde, del Furutungo, ahí a una protesta. Una protesta
de, creo que es de California.
Sí, eso lo decía en las noticias, que mucha gente, nadie es de allí.
Pero eso es algo que preguntar, porque Max, lo que pasa es que yo no sigo las noticias, pero eso ya lo estaban anunciando días antes que iban a hacerlo.
Sí, estaba por social media.
¿Cómo que llegaron? Pues yo pensé...
O sea, que iban a hacer el rally, que iban a hacer el rally. Oye,
yo pensé que fue como que los cogieron desprevenidos, por no había guardia, qué sé yo.
Al frente de la Casa Blanca estaba Donald Trump haciendo un mensaje.
Sí, sí, sí.
Mientras en el Capitolio estaba todo el mundo allá fastidiado.
Confirmando las elecciones.
El problema aquí es que cuando tú ves todo esto orquestado, tú dices, aquí todo el mundo se puso de acuerdo para que esto se formara. No me vengas tú a decir a mí. Aquí en Puerto Rico, que nos quejamos tanto de la exageración de la policía, aquí dicen, creo que vamos a protestar el lunes para el Capitolio. Allí tienen tres barreras, cuatro unidades de la Fuerza de Operaciones Tácticas montado, etcétera. No me vengas a decir a mí.
Que es lo que dice José, que todo se sabe en las redes. De alguna forma esa gente se tiene que haber organizado. Así que tiene que haber usado las redes, obligado.
Cuando tú vienes a ver, esto para mí es un show que lamentablemente le costó la vida a 5 personas.
No, típico. Un grupo, algo.
Unos hicieron de pistola y otros cayeron en el pescado como el presidente.
Típico de los de la República de los Estados Unidos de América. Típico. ¿Por qué? Porque ellos siempre han dicho que en una revolución, si no hay sangre, no hay un motivo. Y entonces aquí, 5 personas. 5. Dime tú qué tiene que hacer esa chama, que esa señora, como le queramos llamar, trepándose por una maldita puerta, una ventana de una puerta, ¿para qué? Toma, le dieron un tiro. ¿Quién ahora?
No, es lo que pasa. Lo que pasa es que tú puedes pensar, ¿cómo te digo? Y es como yo estaba escuchando a un senador que estaba hablando de eso el día siguiente. Él dice, la realidad es que fue un evento que pudo ser mucho peor en el caso de que entraron un montón de personas que tenían bultos, que tenían muy muy bien, hubiese podido ser otra organización terrorista.
Nadie
más allá
tenía
que tuviera bomba.
Nadie
que tuviera bomba, que tuviera, o sea, fácilmente hubiese sido un desastre brutal.
El que ha ido al Capitolio o a la misma Casa Blanca en tours, que son tours de turistas que tú pagas por ir, te hacen unos background check brutales para tú poder
hace menos de un año no puedes ir
con bultos ni nada. Y allí esta gente entró con mochilas llenas
ahora,
de desarrollo.
Yo te voy a dar un punto.
Que se podía haber pasado cualquiera.
Si ahí hubieran habido personas afroamericanas, descendientes afroamericanos, la cosa hubiera sido distinta.
No suben del primer escalón, papá.
No, que no llegan al patio. Y aquí es que se le ve la cultura, aquí es que se le ve la costura, no cultura, costura, tanto a los republicanos como a los demócratas, porque Biden no es ningún santito tampoco. No se crean que Biden es la solución de esto. El problema de Biden va a ser que es un político que le gusta ñoñar, tú sabes, como que el ñoñeo ahí, nada, mucha política. El problema que tiene Trump no es su administración económica. El problema que tiene es que el tipo no sabe tratar a la gente. Él se cree élite, él se cree por encima de los demás bien brutal y lo hace entender así.
No es político.
Por eso despertó este grupo que llevaba años largos escondidos.
En el sur de los Estados Unidos esas personas son visibles. Aunque no se veían así en Washington, otras partes.
Exacto, pero
tú vas al sur y en el sur siempre están bien fuertes ellos.
No es lo mismo en la mayoría de todos los estados en el sur. Ahora, que quede claro, no es lo mismo tú hacerte notar en el sur que tú tener un presidente que te apoya.
Otra cosa que yo entiendo que la gente tiene que analizar, o sea, cuando analizamos este tipo de eventos, es quién se beneficia de esto. La realidad es que yo te digo porque yo escuché, después de lo que pasó, yo escuché a muchos personas de las redes hablando, inclusive muchos de ellos con puntos de vista conservadores, y estaban criticando porque la realidad de lo que ellos dijeron es que esto a nosotros no nos ayuda en nada. Al contrario, lo que hace es que nos tienes los del lado contrario, tienen más balas en el cartucho para poder ya sea silenciarnos o apuntarnos, porque mira, ya estos hicieron esto, hicieron lo otro. La realidad es que de ese evento, ese lado de la conversación, o como tú le quieras llamar, no se benefició de nada. O sea, que
esto no
era
para beneficiar a nadie, esto era para agendar a Trump y sacarlo por fin. Porque esto es estrategia. No me vengas a decir que los republicanos y los demócratas no se pusieron de acuerdo allá adentro. ¿Me entiendes? Porque como tú me vienes a decir a mí,
está bien raro que ellos dejaran entrar tan fácilmente.
Yo creo que se, no, bajaron la defensa. Yo creo que dijeron, es que deja que las cosas pasen como sea y que
no,
se
no, 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 culpa, no, y le echaron la culpa.
Querían era que,
eso es lo que yo pensé.
Que querían mediáticamente, si lo vamos a poner mediáticamente, yo lo que quería era que mostrara lo que Trump podría causarle al país. Entonces, ¿qué sucede? Al hacer eso, le da herramientas a ellos en el Congreso para poder sacar a Trump, oiga, del panorama. Así que ahí dice, ¿qué dice ahí Jesús Nieves? De acuerdo con Matt, desde el 2016, muchos conservadores de closet que aparecieron de la nada, pero no muchos miden a los republicanos leales a Trump y los leales al partido. Exacto, ese es el problema. Aquí hay una muchedumbre que apoya a Trump porque Trump es un racista, es esto, esto y lo otro. No es al partido, y aquí hay dos cosas, el partido está dividido, y ese es el problema que hay.
Sí, eso es lo que estaba diciendo la senadora, yo creo que se llama Lisa Murkowski. Ella estaba hablando ayer que si el partido ya no representaba al Partido Republicano de los Estados Unidos y el partido de Trump, entonces ella no encontraba ya por qué pertenecer a ese partido, porque si se ha convertido en el partido donde si tú haces algo en contra del presidente, tú estás condenado por completo, porque al senador Lindsey Graham lo cogieron y en el aeropuerto lo pararon y empezaron a decirle cuatro cosas y le dijeron traidor. Igual le hicieron a otro, yo creo que fue otro senador más que los pararon, porque la multitud está muy eufórica. Y hay algo que no hemos hablado, yo creo que es bien interesante, que lo habla mucho el tema de... Del video de Social Dilemma en Netflix. Ajá. Yo creo que no sabemos cuál es la realidad, y las personas hoy día se meten en la mente de que hay unas teorías de conspiración o de que hay ciertas cosas que están ocurriendo, cosas que no podemos probar, o que los mismos políticos crean esa discordia en nuestra mente y en nosotros.
Y los mismos medios sociales y los mismos canales de noticias.
Sí, y no sabemos realmente cuál es la realidad, y entonces separan a la sociedad y la ponen en dos bandos, en donde, digamos, sí, los manipulan completamente. Y el presidente ha hecho eso mucho también, manipular la opinión pública desde que empezó el problema del caso de los rusos, cuando empezó el cuatrenio sobre si se habían robado las elecciones o no, y las pruebas que tenía Mueller y todas estas cosas. Yo creo que se ha manipulado mucho la realidad, que realmente no existe.
Yo creo que exacto,
y todo el mundo está en bandos distintos sin saber realmente qué ocurrió.
Exactamente. Yo creo que hay mucho, ¿cómo te digo? Hay mucho culpable en esto, tanto el presidente como las redes sociales también, como las noticias también, como están redactando las noticias para tratar de poner a los rojos contra los azules, a los republicanos contra los demócratas, a los trumpistas versus los republicanos, y es más como un interés, como y eso es algo que también hay mucha persona que piensa que en cierto punto hay mucha gente ya que no ve las noticias como antes. Entonces las noticias cada día tienen que buscar cosas de más extremas para poder llamar la atención y llevar ese clic a que tú entres a ese canal. Y a veces uno no sabe. Los otros días estaban hablando de la película. Hay una película que se llama Nightcrawler, que es de Jake Gyllenhaal, no sé si la han visto, en que los Nightcrawlers son los que son como estos reporteros independientes que van por las noches buscando noticias, y él se da cuenta que las noticias más mórbidas son las que cogen más click, más like, y los que lo pagan más. Entonces, él va desde buscar la noticia más mórbida hasta tratar de moldear la noticia para crear eso. Y llega el punto hasta que él cambia, encuentra un muerto en la calle, lo cambia de posición para que se vea más brutal. Y es una cosa que las noticias, ¿verdad? También yo pienso que en muchas ocasiones también está tratando de poner gente contra gente.
Uh-huh. Oh, y ahí es que vienen los famosos clickbaits. Oye, pero sí. Una compañía que sí está sacándole provecho a eso es la gente del ego, mira. Ya está disponible el set de Capital Invasion. Ay, mira, Dios,
es de verdad.
No, esto es un Photoshop.
Yo dije, go.
Mira.
Estaría brutal, ¿verdad? No, pero
alguien que no tiene nada que hacer. Alguien que no tiene nada que hacer de mucho tiempo.
Pero está vídeo, ¿verdad?
Sí, es brutal.
Pero mira, ¿Tú no te diste cuenta que ese hombre se parece a Mel Gibson cuando hizo The Patriot?
Parece. Ah, yo pensé que era cuando Brave. Cuando hizo
Braveheart.
Ah, de Braveheart también sí se parece.
Mira, pero hablando de eso, la gente está quitando los anuncios de los canales de noticias, de CNN, de Fox, de todos los canales. Sí. Creo que a la 1:30 de la tarde de ese día empezaron a apagar todos los anuncios porque no querían, o sea, no querían ver las noticias de lo que estaba pasando y quedarte con
tu mente eso de que... a mí, por lo menos que quiten los anuncios, eso a mí no, ni me va ni me viene, en el sentido de que estas compañías saben que tú mandas a quitar algo y ya tú lo has pagado hace rato, así que eso es una ridiculez. Eso es
chavo, pero es más porque
sí, uno pone un caso que tiene ningún anuncio que sale en televisión está de gratis. O sea,
no, Max, escúchame. El detalle no es es para que la gente no asocie el problema que está pasando con esa compañía.
Y la opinión.
Cuando yo creo que, pero la gente es mucho más inteligente que eso. Pero la gente es mucho más inteligente que eso de asociar. De asociar al contrario. Al contrario, yo creo que hay más gente pegada a la televisión viendo lo que está pasando. Así que el chance de que vean tu anuncio es mejor.
Exacto, a eso iba a llegar.
Exacto, o sea, yo no, sí, no veo la lógica de quitarlo porque vayas a asociarlo
con, asociándolo con lo que está haciendo malo. Trump.
No, no, ya eso pasó. No, chico, no, en noticias no pasa eso.
Por eso es que
pasa, eso pasa en un programa.
Mira, pero está bien.
Oye, eso se molestó. Ahora mira, Max, si no me dieron que la discusión que nosotros tuvimos, ¿viste? Este Jason no quiere decir.
Pero espérate.
Está cañón.
¿Por qué ustedes creen que las galletitas estas que anuncia Adam Monzón y las baterías y todo esto, cuando viene un huracán, ahí es cuando le dicen a Ada, oye Ada, mencióname las galletitas, mencióname las baterías, mencióname el flashlight, porque es cuando la gente más pendiente está es ella.
Sí, Ada, y me dices cuando haga clink clink la tache móvil.
Lo que pasa es que yo pienso que evidentemente el efecto de eso quizás no es, la política se ha convertido tan tóxica y tan, porque por lo general en huracanes tú no estás molesto con tu vecino, tú no estás molesto con tu familiar.
Que me prenda la planta para que tú veas y no me tire una extensión.
Sí, pero que yo no sé. Yo no sé la psicología detrás de en qué mood la gente compra más. Si cuando están molestos, cuando tienen miedo. Si, o sea, no.
Quizás mira, hay que ver algo bien importante.
Depende de lo que venda.
Depende de lo que venda.
Volviendo a lo que Jason dice, hay que ver algo bien importante que está bien arraigado a la cultura norteamericana, y es que acuérdate que los norteamericanos pelearon una independencia contra Inglaterra, y muchas personas de los republicanos y se sienten patriotas. En ese sentido, cuando ellos entraron allí, ellos se sentían como patriotas, como si estuvieran recobrando esa nación de la que ellos pelearon. Puede ser que nosotros no lo veamos así, Max.
Yo me río por lo que tú estás diciendo, es por lo que estás contando, que me da risa, porque es verdad, son fanáticos así.
Sí, son fanáticos a ese nivel. Y un fanático así te pone una televisión y no te compra un producto porque tú dijiste algo en contra de esa persona. Esas personas van a la muerte por el medio.
Pero a veces a mí me salen muchos anuncios de muchas de cosas y yo es como que...
By the way, me gustaría saber quién dejó de cocinar con Goya.
De los que otra ridiculez.
Mira, esto me lo trajo Santa Claus. Cristian me lo mandó a hacer el mousepad.
Ah, qué lindo.
Ese Cristian es detallista. Es el sireno,
¿eh? El sireno, papá, el sireno. Qué lindo, Cristian, qué lindo. Saludos a Cristian por ahí.
Tremendo detalle.
¿Quién no quiere tener un hombre como Cristian a su lado?
Eso es así.
Ya, ¿ah? Es un bromance, pero que es una cosa.
No,
yo ni sabía. Mira, que estaba así con foto y él llegó con
oye, y hablando de bromance y todas esas cosas así, no sé cómo esto pega con eso, pero oye, le cancelaron las cuentas a Donald Trump, las cuentas de las redes sociales. Twitter, Facebook, se las inhabilitaron estos días ahí el
obviamente Trump tocado el corazón de Mark Zuckerberg. Y
la gente de Twitter primero le eliminó 3 tweets que tenían en la cuenta. Eso fue el miércoles. Y le suspendió la cuenta por 12 horas después que continuó impulsando las teorías de conspiración sobre las elecciones y después de que la turba irrumpiera ahí en el Capitolio, ¿verdad? Después la compañía le suspendió permanentemente la cuenta del presidente citando que era un riesgo de una mayor incitación a la violencia. Obviamente uno de los tweets que le cancelaron era un video donde él repetía las afirmaciones estas infundadas de que le quitaron las elecciones y alentando a los seguidores de que sabe que no se fueran, que no abandonaran el Capitolio. Aunque después él tiró un mensaje de que sí, de que pidió que se retiraran y demás, pero era como que sin disculparse ni nada. La gente de Facebook y YouTube también le eliminaron el video de las cuentas y Facebook dijo que lo iba a bloquear por 24 horas debido a violaciones de la política. Ya, yo creo que ya le volvieron a restablecer eso, menos Twitter, que yo creo que es el que no le ha vuelto a restablecer el servicio, pero ¿qué tienen que decirle eso?
Mira, pero tú sabes que...
Yo creo que... Ya, Jason, dale.
No, que estaba entré aquí a Twitter a ver si estaba Donald Trump y acaban de poner Parler Suspended from Apple Store. Parece que es algo también que tiene que ver con eso. Lo acaban de suspender hace 9 minutos.
Sí, no, la suspendieron de... Ya, tú dices la aplicación.
Sí, la aplicación la sacaron de Apple Store.
Sí, sí, la de... Sí, porque él estaba diciendo a la gente que se fueran para allá, que no había... Que pero no había censura allá.
El gobierno teme que pueda haber un tipo de revolución o tratar de una insurrección otra vez.
Si el gobierno se deja meter las cabras por Donald Trump, de verdad que deben coger y volver otra vez a Inglaterra. Allá, Reino Unido. Que vuelvan.
Es que...
De verdad, por Dios.
¿Sabes? No es tan fácil, Max. Es que tú estás peleando contra personas que están cobijadas dentro de tu propia constitución. No es fácil, Max.
Es súper fácil, porque tú no me vengas a decir a mí que tú piensas que esta situación que pasó en el Capitolio, no hubo algo raro ahí. Claro que tiene que haber algo raro, lo que pasa es que no lo podemos identificar.
Sí,
no me vengas
a decir
a mí que tú vas a entrar con un montón de gente con AR-15 en las manos. Mire, mi hermano, vaya a Washington DC, léase las leyes de Washington DC. Oiga, en Washington DC el crimen está cabrón, para el que no lo sepa. En Washington DC, ¿ok? Y tú me vienes a decir a mí que esos tipos entraron con R-15. ¿Desde dónde vienen con esos R-15? No me diga que ellos tienen permiso para tener R-15 desde California hasta Washington DC. Todos los estados tienen una licencia distinta. Sí. El de Florida, por 299, tú sacas tu portación de arma. Pero la de Nueva York es distinta.
Eso es lo que llamamos white privilege.
Eso
es lo que le llamamos nosotros.
Exacto, la constitución te permite tener una piedra, pero tiene un reglamento.
Aquí para lo de Hickey va gente con una piedra en la mano o qué sé yo, algo que parecía.
Mandan un tiro, sí, sí.
Y a Pepe y yo. Sí. Yo lo podía guiando por ahí y decía, contra, pero
tengo. Exacto, ahí la.
Y si no, dicen que son los pelus de la Yupi y resuelven el problema.
Ahí la profesora.
Porque rápido le tiran todos los pelus de la Yupi.
Estando en el punto que yo dije. Lolita Lebrón se cogió casi 30 años en la cárcel por entrar y disparar al aire. Y ahí entró con el R-15.
Eso es una masa bien importante, Max, dio en el clavo. Ese es el double standard. Aquí está el double standard de quién entra y quién hace las cosas. Porque los puertorriqueños, Lolita se cogió como 30 años de cárcel.
Hey, los dos están mal.
Están mal. Yo te entiendo que están mal. Claro, es correcto. Pero ¿viste lo que pasa?
Ah, no, no.
Es lo mismo con guitarra que con violín.
No, para esa gente yo creo, tú me perdonas, pero yo dudo mucho que los demócratas vayan a dejar a esa gente sin arresto y sin...
No, no, yo pienso que eso lo van al que entró, por ejemplo, al que entró dentro de la oficina de Pelosi y se robó el correo, ese va a coger un par de años de cárcel.
Lo arrestaron.
Por 90 mil pesos estaba vendiendo el podio ese.
99.999.
Va a necesitar más que eso para pagar el abogado, papá.
Tiene abogado pago.
Es un motivo. Los memes que son las tías que se llevan.
Ellos pertenecen. Ahora digo yo, ellos viven de eso, de las protestas. Esa gente, eso es como
Tito Callaga aquí. Eso
es como Tito Callaga aquí. Tito, es que necesito que te me trepes en un sitio y tomas 5,000. Trépate y protesta porque tú quieras. Que
pero necesito que le
distraigas la gente.
Eso es lo que vimos todo el año. O sea, y esa fue la lección que se dio. Que tú puedes ir a quemar una corte federal y que no te va a pasar nada. Que tú puedes romper y no te va a pasar nada. Uh-huh. O sea, lamentablemente llegamos a un punto donde si permiten
escalen, cuando pasaron los disturbios, le metieron caña a todo el mundo. ¿Por qué? Black Lives Matter. Ah, el doble estándar que dice el compañero. Bueno, la mayoría de las protestas fueron gente de color, gente de descendencia afroamericana, como lo quieran llamar. Y le metieron mano. ¿Cuántos murieron a mano de los policías? ¿Cuántas personas negras murieron a mano de los policías en protesta?
La mayoría de las personas que murieron no fue a mano de policía, e inclusive las siete cuadras de calles que cerraron en Seattle, que estuvieron ahí con barricadas, que nadie hizo nada, ahí murieron a manos de ellos mismos.
El chamaquito de 17 años que lo llevó la mamá, que él iba con el R-15.
Ellos mismos.
Un blanco mató a un negro.
Yo pienso que el double standard está claro. Lo que pasa es que yo no conozco los detalles de lo de Portland y no lo puedo aplicar a Portland. Pero vamos a aplicarlo a otro tema. Vamos a aplicarlo cuando el presidente quería ir a la capilla una tarde en Washington, D.C., y por eso le echó pepper y macaneó a todas las personas que se estaban estaban protestando pacíficamente afuera, lo sacó a palo, pero claro, esas personas que iban a entrar al Capitolio, los dejaron entrar.
Claro que sí.
¿Me entiendes? Ahí hay un doble estándar.
Sí, claro, y hay que preguntarse, volvemos a lo mismo, hay que preguntar quién se benefició de eso, al fin y al cabo. Porque yo no creo que ese grupo se benefició de eso.
No.
Esto es todo política, gente.
No, y en ese caso él se benefició porque él quería ir a un lugar religioso para que el factor conservador del Partido Republicano viera que él estaba arraigado a Dios y que él quería hacer las cosas bien. En ese caso, no digo que en otro caso haya, eso fue lo que yo entiendo que él quería ganar. Y él se benefició políticamente de esa movida.
Y no solamente estuvo malo, la misma reverendo de esa misma iglesia lo criticó.
Mire, ¿y qué tal si pasamos
todos estamos claros que Trump es un cáncer? Todos estamos claros que Trump es un cáncer.
Vamos a pasar al tema. Te regañaron, te cogieron en los comentarios, Héctor.
¿Quién fue el que dijo inclusive?
Lo más seguro yo.
¿Quién fue?
Yo no.
Mira, si Aicha está por ahí, no hemos hablado con Aicha.
Yo dije inclusive, o algo así, pudo haber sido yo.
Yo también.
No, yo también pudo haber sido.
Mira
lo que dice Melanie Santos Marrero. No es lo mismo protestar por injusticia y contra el racismo que protestar porque quieren de todos modos ir en contra de la democracia. Esa línea.
Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, para cada persona las injusticias son distintas y cada cual tiene su punto de vista.
No.
Si yo siento, mira, escúchame. Si yo siento,
ya hablo, te mandaba
aunque yo esté,
Max, espérate.
Cállate.
Mira que aquella llegó tarde, pero llegó, que le hagan caso. Dime, ¿qué estabas diciendo? David, dime, ¿qué estabas diciendo?
Que ya se me fue el hilo.
No, porque
Melanie está hablando y tiene razón. Tienes razón de lo de las injusticias. Eso tiene razón. Lo que pasa es que acuérdate que para ese grupo es una injusticia lo que está pasando, porque ellos, ya sea erróneamente, ya sé que fueron, que como te digo,
su creencia,
que para ellos eso era una injusticia.
Lo que pasa es que
tampoco podemos buscar las cosas por el motivo, porque la realidad es que, como quiera que sea, hay unos derechos y hay unas cosas que están en la Constitución, en CNN, hay un reportero.
Tu derecho se acaba cuando violas otro derecho. Ya ahí se te acabó el derecho tuyo. Pues si no lo sabes.
Cuando tú violas un derecho humano
de otra persona, se te acabaron tus derechos.
No, eso es cierto.
No, definitivamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, en CNN había un reportero que estaba diciendo que de, donde dice que las protestas tienen que ser pasivas. Pues lo dice en la Constitución de los Estados Unidos. En el First Amendment dice que las protestas son protestas pasivas. E inclusive hay datos que dicen que después que las protestas se ponen violentas, mucho del apoyo que tenía esa protesta baja. O sea que la violencia no lleva a nada.
Sí, por eso es que están las teorías de conspiración estas de que siempre el opositor o el que están protestando lleva gente encubierta a hacer el desorden, como pasaba aquí en verano del 2019, que decían que los que llegaban por la tarde cuando todo el mundo se iba, era gente que el gobierno traía para romper y demás y quitarle adeptos a
los famosos rompehuelga, los famosos rompehuelga.
Mira, yo quiero ¿verdad? Tocando el tema, yo quiero hablar sobre algo.
Tócamelo,
tócamelo. No soy abogado. Pero la ley está escrita y lo que ocurre es que cada cual la interpreta según su punto de vista. Y llega hasta un punto, ¿verdad? A un punto común en donde todos llegamos a entender algo parecido o algo en lo cual pues nosotros no identificamos más. ¿Y qué pasa? Cada persona va a tratar de entenderla de acuerdo a cómo ellos piensan.
Claro, claro.
Y es bien difícil llegar a entenderlo completamente. Lo segundo que quería decir es que David hablaba sobre las protestas pasivas. Yo entiendo que las protestas pasivas es lo que todos quisiéramos. Y yo estoy muy de acuerdo con las protestas pasivas, pero ni la Revolución Francesa se ganó pasivamente, ni la Revolución de Estados Unidos con Inglaterra eran otros tiempos, pero ocurrieron, ¿está bien? Sí, ocurrieron en ese momento. No, y no quiere decir que el ser humano, evolucione y quiere ser mejor, pero no quiere decir que no volvamos un tiempo atrás.
Ah, no, claro.
No, definitivo, nosotros mira, como dijo ese gran prócer,
nosotros seguimos hacia detrás.
Como dijo ese gran prócer.
Inclusive.
Va a pasar, como inclusive, dijo ese gran prócer.
Inclusive. Mira, que diga quién es el que inclusive.
No sé quién fue. Isil, escríbelo por ahí. No sé quién fue. Mira, como dijo ese gran prócer.
El que quiere pelear, para pelear necesita dos.
¡Pipo! ¡Saludos! Ya lo saben, así que no. Vamos a pasar con el próximo tema. Bien. Oye. ¿Fueron a la playa este fin de semana? ¿No han ido? ¿Van a ir?
Pues mañana, no puede, papi, pues mañana.
Ya, como que no se puede.
Ya entró.
Mañana nos vamos de chapuzón.
Ya Pierluisi flexibilizó la orden.
Tío Pedro lo dijo, ahora podemos
Pipo,
ir.
Ya Pipo lo dijo.
David, el de la palabra.
Inclusive.
Vamos a repasar lo que trae la nueva orden ejecutiva por aquí. Mira, aquí está Pipo que nos está diciendo que el toque de queda ahora va a ser de 11 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a domingo. O sea que ya los domingos no hay lockdown, ¿ok? El domingo se elimina el lockdown que había de 24 horas, así que las restricciones van a ser uniformes para los 7 días de la semana. Se permite la apertura de las playas, parques y piscinas con distanciamiento de un mínimo de 10 pies, no 6, 10.
En la ferretería se van a jaltar vendiendo
Están vendiendo
cinta.
Las cintas métricas, ¿ok? Y se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en esas áreas.
Mire, eso si va, si llueve, si no llueve, como quiera, yo no bebo, así que a mí me digo.
Sí, pero hay un montón de gente que ya tú sabes está peleando por eso.
A pesar
de que el toque de queda es hasta las 11 de la noche, los negocios tienen que cerrar a las 10 de la noche. Así que esas son las nuevas restricciones de la orden ejecutiva que nos puso nuestro nuevo gobernador, Pedro Pierluisi.
Pregunta que tengo, Hernando, en el sitio ese que tú te mudaste ahora a la piscina, ¿es así de 10 pies o de 6?
Yo no sé, porque no hay piscina.
No, en Fortaleza no hay piscina.
Que le enviaste la foto ahorita del condominio ese
Fortaleza,
que te
mudaste.
Yo no tengo piscina aquí. Yo voy a la piscina de Hotel San Juan y eso, tú sabes que ahora vivimos en la estadía, tú sabes.
Para que ustedes vean cómo ese muchacho ha aprendido.
¿Viste?
¿Ah?
¿Viste? Voy a la Hotel San Juan, campo, mira, voy al Ritz-Carlton y allí, ¿sabes? Me dan masaje y todo.
Para afuera el campo, que venga la ciudad, la metrópoli.
Mira, y sí,
vamos allá.
Pero Pregunta Fernando que si puede ir a la playa, que si inclusive, bueno, inclusive, me imagino que lo que estaba tratando de escribir.
Mira, ese era el último maestro
de español. Que hoy estaba lleno el malecón.
Sí, mira,
¿el malecón de dónde?
En Puerto Rico es como 10.000 malecón.
¿Qué es el malecón?
¿Cuántos malecones no hay en Puerto Rico?
Está el de Naguabo, está el de Guánica, está...
Tenía un chiste, pero no lo voy a hacer.
Otra, ¿verdad?
Tenía un chiste, pero no lo voy a hacer. Mira, Puerto Rico está sobrepoblado, dice. Salgan y mueran por... Ay, Dios mío.
Me lo tapó, mira lo que dice.
Muy dramático, José, está muy dramático.
Mira, el encierro no le está afectando, es bueno que hicieron.
Mira, Arnaldo, Melanie dice que tiene tremenda piscina, que un boquete en la calle que se forma haciendo jacuzzi.
Sí, allá al frente lo que es tremendo jacuzzi. Oye,
pero para
que arregla eso antes que te vaya, arréglalo.
Fatal.
Mira, pero dice que está, ¿verdad? El gobernador le está, le ordenó también al secretario de Hacienda, a Paquito Párez, que le presente en los próximos 10 días un plan para otorgar subvenciones económicas a los comercios que se afectaron con el cierre desde el 15 de marzo. Y esos cierres, ese dinero tiene que ser financiado con los mismos sobrantes de la ley CARES. Así que ahora mismo Paquito está trabajando fuertemente. Yo confío en Paquito.
Sí,
Paquito
ha bregado, ¿verdad?
Paquito ha bregado bien. Paquito ha bregado bien. Lo dejaron.
Ha bregado bien.
Es moroveño. Paquito de Morovia.
Ese es el que es bien joven, que está ahora
bien mismo. Bien jovencito.
Sí.
Que parece gamer.
Sí, él es de Morovia. Pues mira, dicen que
ya sabía yo. Ya sabía yo, Majayo Palta.
De Morovia, dicen que él y su lunar están trabajando ahora para trabajar con ese incentivo para los comercios. Así que eso debe estar ya listo dentro de 10 días, debe estar eso ready. Así que para toda esa gente que tiene negocios, eso sí, dicen que parte de esos acuerdos y demás están disponibles para las primeras 15.000 empresas, ¿verdad? Que lo soliciten. Así que el que tenga negocio pequeño y,
mira,
y tenga toda la información,
pues... Y aquí a 2 años más o 3 años más, tú vas a ver un montón de gente, dueños de negocios, que los van a meter multas, les van a dar hasta por dentro del pelo. El IRS, Hacienda, como usted le quiera llamar,
cobrarle para atrás.
Lo que está haciendo es buscando a toda esa gente, a todos esos chiveritos, buscando a todos esos negocios que están por debajo, que como quiera consiguen con el municipio las patentes y todo, pero al erario, a originalmente el gobierno no le está dando lo que le tiene que dar, los van a pillar.
El IRS va a buscar por 100 pesos a tu casa.
Por
el IRS no come cuento.
A los grandes intereses no les importa, es a los chiquititos. Entonces, le ponen peros a todo el mundo y todo el mundo se es bocado llenando púa, todo el mundo se es bocado.
Cuando la púa le van a mandar si se ponen a hacer eso.
Cuando vengan después no estén llorando de que, ay, el gobierno me demandó o el gobierno me incautó las cuentas porque todo el mundo, sí, que me llegue el depósito directo, qué bien. Todo el mundo le dio las cuentas al gobierno.
Mira, aquí Isil nos está ilustrando. Dice que inclusive se utiliza al final de una oración cuando se mencionan tres elementos, ejemplos. Yo hice una reunión y estuvo José, Héctor y Pedro, inclusive.
¿Y quién es
inclusive? Solo así se usa correctamente. Decir inclusive por incluso es un disparate.
Es que yo no me acuerdo en qué sentido fue que yo lo utilicé. Quizás yo lo utilicé de ese sentido.
Muchas gracias. Lo que pasa es que, mira, lo que ocurre es que en Puerto Rico no hablamos español. Hablamos Spanglish. En Puerto Rico mezclamos los dos idiomas y hacemos el idioma puertorriqueño.
Para, tú lo estás tratando de ayudar a joder, tú lo estás tratando de ayudar a joder,
es verdad, yo tengo problemas también con eso.
Inclusive en español.
Pero no importa, en Puerto Rico no nos enseñan el inglés, el español muy bien.
Espérate.
Inclusive, yo pienso que eso pasa.
En Puerto Rico es que le maduró el idioma. Este macho
de aquí al lado acaba de decir. Por favor, repite eso que tú acabaste de decir.
¿Qué?
Del inglés.
Que eso pasa en la mayoría de los países de habla hispana.
Ajá.
Ajá. ¿Qué cosa?
Ya lo resumiste todo lo que dijiste.
Mira, pero espérate, espérate.
Está bien, está bien, está bien. Dale, 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 dale para adelante, no te quedes ahí.
Miren, miren este comentario. Miren, miren este comentario. ¿Qué falta de respeto es esta?
Aisha, ¿qué es eso?
Chacho, claro, ellos tienen que bajar la Manatí para ir al Walgreens, porque en Morovis no hay.
En Morovis,
hay un PF Chang. A 5 minutos o menos.
Ahí hay un PF Chang. En Morovis hay PF Chang, hay Costco. Les voy a mandar, les voy a poner las fotos en la página de Vacilando el Podcast. Chequéala.
Mira, hay Costco, hay Ben & Jerry's. Hay Ben & Jerry's. Exacto.
Ben & Jerry's.
Ay, mira, hay Rocket, hay Food Rocket. Hay de todo lo que tú puedas imaginar.
Eso es una falta de respeto.
Ay, mira, hay Ben & Hanna, como en la capital de Estados Unidos. Hay de todo. Tú no puedes imaginar lo que... De todo.
Ella cree que en Morovis lo único que se escucha es esto.
No, no es cierto. Se escucha todo, inclusive eso.
Sí, también, inclusive.
Charlatanes que son. Mira, pero fíjate, algo bueno que vi que Pierluisi anunció en estos días. Voy a poner aquí una fotito que le hace muy, muy bien a su
voz. Mira, se le infla el pecho a Arnaldo cada vez que te la pone.
Digo, Héctor, y no tengo mucha información de esto, pero cuando...
Que viva el Gobe, 4 años más.
No tengo mucha información de esto, pero cuando salga vamos a hablar de eso. Es que el gobernador dice, en una entrevista que hizo con El Nuevo Día, dice que va a solicitarle a la oficina del Contralor que haga una auditoría de la deuda pública, señores. Eso no es lo que todo el mundo quería.
El Contralor no sirve para este país.
Dice que lo van a hacer con el fin de que se adjudique y responsabilice a quienes permitieron el endeudamiento excesivo del gobierno. Y mencionó que solo apoyará el pago de la deuda legítima y no la que se obtuvo mientras se sabía que el Estado no tenía capacidad para pagar el préstamo.
Mira,
así que yo creo que eso es lo que tú me estabas pidiendo,
como,
¿no?
Ir al banco, ese es como tú ir al banco y decirle, mira, el carro yo te lo voy a pagar cuando a mí me dé la gana.
Bueno, pero eso da cojal.
El Contralor no sirve para nada en Puerto Rico. Esa gente está viciado.
Mi carro estuvo dañado y yo no te lo voy a pagar mientras estuvo dañado. Por ende, cuando yo entienda, te voy a pagar. Ah, y el principal, porque los intereses, no hay para los intereses. Esa es la cosa.
Que tú dices que eso es para la grada, entonces.
Claro.
Y una firma externa, los que tienen que hacer eso. Una firma externa que no esté ligada a nada de él. Y hablamos.
¿Sabes qué? Todo lo que él prometió, todo lo que él prometió políticamente en base económica a Puerto Rico, tiene que pasar por las manos de ellos.
Así, y si ellos dicen que sí, son.
Así de brutos
son. Así de irresponsables
son. Hay que entender la jerarquía. Hay que entender la jerarquía.
La
tu jefe te manda. Tú le das orden a tu jefe.
Exacto. Yo me río, yo me les echo a reír la cara porque no, yo quiero esto y se va a hacer así. Mire, mi hermano, si usted tiene que mandarle allá un proyecto primero, mira, y nosotros tenemos esta intención, y allá Yaresco va a decirle, hecho, no, mano, no hay para esto, adiós, gracias. Entonces va a venir a llorar y decir, porque Pipo lo que va a hacer en este cuatrenio es entre quejarse de que la Asamblea Legislativa no lo deja operar y que la Junta Fiscal no le acepta las cosas, en eso él se va a lavar las manos y va a quedar bonito para la foto.
Yo creo, mira, siguiendo la línea de Max, yo creo que lo único que le ayudaría al gobernador, si quiere realmente hacer un cambio para Puerto Rico, sería ir al Congreso, ganar buenas personas que confíen en él, y ir a donde el presidente y hablar de claro con el presidente de que un plan para Puerto Rico en los próximos 10 años y que los pueda convencer, porque estamos tirados por el piso por todo el dinero que se ha robado de fondos federales aquí en los últimos 20 años.
Si tuviera quién fue el que mandó la Junta para acá, ¿verdad? Usted sabe el presidente. Usted fue el presidente que mandó la Junta para acá, ¿verdad?
Es verdad. Bueno, sí, el vicepresidente, sí. Claro que sí.
No, el presidente que firmó Obama. Para la Junta para acá.
Obama,
pero el que manejaba ahí también era este hombre también.
O sea, Obama. El problema que Puerto Rico tiene, y siempre lo he dicho.
Biden era el vicepresidente para ese momento.
Cuando Puerto Rico, siempre que hablo del estatus de Puerto Rico y todo eso, siempre lo comento y digo que nuestro problema no es que seamos parte de Estados Unidos. Nuestro problema es dónde y cómo somos parte de Estados Unidos. ¿Me entiendes? Nosotros estamos en el menú de las fincas, hablando somos un territorio. ¿Qué pasa? Mientras nosotros estemos, que eso es lo que yo siempre he dicho, si esta gente se organizaran bien y buscaran que Puerto Rico lo saquen de esa área donde estamos calificados en Estados Unidos, podríamos tener posibilidades de tener mejor el negocio.
No, entonces,
¿qué pasa? Cuando vienes a ver, ese es el detalle. Tú no tienes cómo pelear porque originalmente somos un territorio, somos una finca.
Sí, ¿sabes? Pero cuando, tú, si tuvieras...
Cuando tú vas buscando, tenemos que salir de esa área, buscar que nos muevan de esa área. Porque
lo que hay que crear es buena reputación. Hay que restablecer la reputación.
Toda la vida hemos robado. Esto no es de los...
Claro, hombres, claro, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Si las cosas... Lo que tiene que hacer...
Estados Unidos no sabe lo que pasa aquí.
Yo sé que se joban hasta los clavos de la cruz, pero los Estados Unidos también joban. Los congresistas entran pelados y salen millonarios.
Héctor y yo tenemos firmado un diploma de cuarto año por un tipo que fue metido preso por chanchú en el Departamento de Educación. Los que se graduaron este año, 20 años después, casi 30 años después, también, un poquito más para atrás, el año pasado, ponle, 19, 18, tienen aquel... Otra más que fue juzgada por chanchú.
David se está peinando la barba. Cuando David se está peinando la barba, ese es el cue para cambiarle de tema.
Oye, el cue. Claro,
otro tema que tiene a todo el mundo así como que lo quitas por ahí, como si fuera algo nuevo, es la nueva política de privacidad que tiene WhatsApp ahora. ¿Ustedes vieron eso?
Salió ahora, el anuncio cada rato, pero no supuestamente tiene, ¿cómo es? ¿Quieren compartir las cosas con Facebook o algo así? ¿Eh?
Sí, no, básicamente la nueva política tiene a la gente preocupada.
Ya lo compartieron y te están pidiendo permiso después de hacerlo.
En términos de cambios, la política de privacidad básicamente y los términos de servicio que está actualizando WhatsApp es sobre cómo recopila información y cómo va a manejar los datos del usuario. Básicamente las nuevas secciones que tiene es que las transacciones y pagos, información de ubicación, proporcionar detalles de recopilación de datos, y parte de eso es que lo va a compartir obviamente con Facebook, que es la compañía matriz, ¿no? Porque saben que Facebook compró a WhatsApp, ¿no? Pero mucha gente está como que asombrada, como si esto fuera algo nuevo, de que estas aplicaciones recopilan data y no saben que desde hace años,
ese es el negocio
de ellos. Información de nosotros. Yo hice una tablita aquí. Esto es basado en los permisos que cuando tú instalas estas aplicaciones en Apple, los permisos que te solicita esta aplicación cuando tú montas esto en un teléfono Apple. Obviamente en Android son bastante similares, pero obviamente por Apple, que es lo que tengo, les voy a enseñar. Ahora mismo en lo que es la aplicación de WhatsApp, te pide la información, el device ID, user ID, información de publicidad, advertising data, información de compras, localización, número de teléfono, email, contactos, acceso a tus contactos, cómo tú interactúas con el producto como tal, cuando se te frisa la aplicación o se te escracha, información de performance, de cómo está operando la aplicación, información de diagnóstico, pago, información de customer support, interacción con otros productos y otro contenido. Facebook Messenger, que yo creo que también la mitad de la gente aquí también lo utiliza. Ya ustedes ven todas las otras cosas más que solicitan. El
seguro social ahí en Facebook Messenger.
Y obviamente lo nuevo que se está hablando desde que nuestro amigo Elon Musk nos dijo que nos moviéramos a Signal, ¿verdad? En un escueto tweet que hizo el pasado 7 de enero, nos dice, muévanse a Signal. Y es porque Signal es de las pocas aplicaciones de mensajería que no está recopilando información. Simplemente el número de teléfono, ¿verdad? Y no está vinculándolo
¿de qué con vive?
Nada de tu identidad. Pues de qué vive no sé, pero por lo menos es lo que refleja la aplicación como tal a nivel de qué tipo de información ella busca en tu teléfono.
Acuérdate que hay compañía.
Signal ahora está recibiendo millones de downloads desde que Elon Musk, ¿verdad? El dueño de Tesla lo recomiendo. Otra aplicación que la conocemos desde el verano del 2019, un poquito antes, es la de Telegram, ¿verdad? Que esta pues recopila menos información, pero recopila algo. información de contacto, este, obviamente de tu address book, ¿no? Y de ti como usuario también. Pero estas aplicaciones, no hay nada nuevo, gente, de que se esté recogiendo información. Los teléfonos ya recogen información, los browsers llevan mucho tiempo recogiendo información de qué cosas nosotros hacemos. Así que no veo por qué hay tanta gente alarmada por esto. Así que la única forma de que usted no quiera tener una huella digital o no sepa quién es usted digitalmente es simplemente no conectándose. Así que ahí tenemos por ahí, yo creo que por ahí todavía está José de Obsidis Consorcia, que ha estado con nosotros por ahí, así que me gustaría escuchar la opinión de él, la tesis de su maestría, de su doctorado, perdón. Este, la hizo con esto de social media y de la interacción que hay, así que ¿qué ustedes piensan sobre estos temas?
David, lo que tú estabas mencionando ahorita de que viven, yo pienso que estas compañías, hay muchas de ellas que viven de básicamente de pedir chavos. O sea, como que ellos hacen un, como que piden para la compañía y después a los 2 años piden, porque yo uso una que se llama ClickUp, que es como un project management tool, y en estos días salió un anuncio como que recogieron $100 millones o algo así.
Ok, de VC.
Con eso, pagan nómina, development, venture capital. A lo que les dé. Exacto, pero también está la otra parte que es la preocupante, que hasta cuándo es eso, porque los chavos no le van a durar para siempre.
Exactamente. Normalmente eso es como para... No, lo que pasa es que normalmente eso lo hacen para empezar y luego, porque Facebook yo creo que empezó también así. Facebook no ponía anuncios al principio ni nada. Todo el dinero lo cogía de venture capitalists y después que... Entonces ellos hicieron un modelo de cómo hacer dinero. Lo mismo pasaba con Twitter también al principio.
Todas empiezan así con el...
Sí, todas empiezan así. Hay que ver qué hacen si es que empiezan a cobrar, qué sé yo, 3 pesos por año. Mira, la gente se quejaba tanto de cuando decían que WhatsApp iba a cobrar 3 pesos por año, que eso siempre lo decían, con 1 peso por año, algo así. Y la gente quejándose de que, qué sé yo. Mira, la realidad es que si cobraran, yo creo que fuera, para la privacidad fuera mejor si cobraran que si no cobraran, porque volvemos, lo que es gratis, es porque tú eres el producto, entonces tú eres el que a ti que te están en ese, o sea que no,
y a veces
no.
Uno pagaba, yo me puse a ver en estos días, yo me puse a chequear la tarjeta de crédito, tenía unos pagos ahí, yo ¿qué es esto? Y cuando miré tenía unas membresías de como que auto renewal de estas, de una que es de dormir, como que hace unos sonidos y te mide el sleep cycle y era como 30 pesos y yo
pero $30 ¿y cuántas veces la usaste?
No, como una semana, porque es como que te mide los ciclos de sueño. Es que yo no duermo.
Sí, la vez que te levantaste.
No, sabemos cómo te expresas que no duermes. Lo sabemos, tranquilo, macho. Vamos a ti.
Tengo 19 años, mucho. Pero como me veo. Sobre todo,
chacho, sobre todo.
19.
Oye, pero eso no se cuestiona. El hombre dice que tiene 19.
Exactamente, no se han metido, Max. Por eso es que te pasan las cosas por entrometido.
Ahí está, algo. Dije ahí, zumba, Isha.
Isha vino hoy. Isha vino hoy en contra de Morovi. Ah, tiene una campaña ahí en el chat de Morovi.
Dice que no hay alcalde, que no hay alcalde en Morovi.
Que
lo que hay es un cacique.
La alcaldía está en Morovi, la alcaldía está dentro de la iglesia. Entonces, lo que usan para un lado es para confesar y la otra es la oficina del alcalde. Ahí es que está la alcaldía de Morovi.
Déjame ponerle orden a esta gente aquí. Espérate. No me hablen mal de Morovi. Espérate un momento. No se ponga, chico, que la gente está viendo esto. No se ponga. No se ponga así esas cosas.
Eso me gustó. Habla de nuevo.
No, está bien. Pasa este. Eso no se gasta.
Si usted no quiere que lo rastreen por ahí, mire, no conecte nada, punto. Desconéctese completo.
Esa es la realidad.
Apague el teléfono. Haga como los Hamish. Haga como los Hamish. Los Hamish, desconecta.
Y los Hamish.
Y no, 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 los Hamish, no es la de Mickey, los Hamish, mira para allá. Dame sonármela, espérate. Que los Hamish, los Hamish, los Hamish.
Inclusive los Hamish.
Ay, así Dios, que no se conecten y no lo usen. Y si no, sigan a la gente de Obsidian Consortia, que eso son los monstruos ahí en Cybersecurity, eso lo orientan.
Los duros para que de la materia. Usted
no use nada de esas cosas. Así se desconecta del mundo entero, se convierte en un ¿verdad? En un.
Y no, se va a
un mes, un mundo más de esto, un ermitaño. Y no se conecta nadie. Ya.
Que escóndase.
Mira, tú sabes que el papá de un pana mío, él lo llama y está conmigo. Este papi que dejó el teléfono en la gaveta, y yo lo miro y yo como que dejó el teléfono en la gaveta. Y me dice, no, porque él tiene un celular de esos de tapita y lo deja en la gaveta en la cocina y se va. Y yo, como que él deja el teléfono y dice, a él no le gusta que lo estén llamando. Y yo, se tiene que sentir increíble tú poder dejar el teléfono en tu casa, mirte. Sí. Ya, eso está, de verdad que está brutal.
De verdad que sí.
Como en los 80, que la gente se iba y volvía después por la tarde. ¿Qué pasó? Ah, y tenías algo que contar, pero hoy día todo el mundo se cuenta entre social media y el teléfono, todo lo que está pasando al minuto.
Sucediendo la pendeja, te están texteando, no dejan ni que pase. Cabrón, estoy aquí, mira lo que está pasando. Cabrón, mira, estoy en esto metido.
Hasta en el baño no te dejan ni que pase.
¡Ay, cabrón! Ahora que la realidad es que las noticias
son más rápido. Esto salió rompiendo ahora, casualmente hablando de esto, rompiendo ahora. A lo mejor ustedes no conocen, pero esto sabe quién es. Dicen que está relacionando a Gusabra con Francis. Se quedó pasmado ahí. ¡Sí! Mira, lo tengo aquí, papi. Lo tengo aquí.
Gusabra con Francis Rosa.
Con Francis Rosa, cabrón.
¿Quién es ese?
Hasta okay, más para lo que está diciendo.
Deja ver, deja.
Mira, este es Francis Rosa y ese es Gusabra, papi. Sí, y lo puso no, Francis. Ahora. Ajá. Yo, que quede claro. Lo que hace que se joda todo este revolú, que a lo mejor no es eso, pero es esto, mira. ¿Sabes quién fue la primera que picó adelante? Alessandra Fuentes. Que la alegría, ay, qué alegría verlos juntos. Hacen una pareja hermosa, les deseo lo mejor.
Mira para adelante, papi. Ahora fue.
Eso es zumba.
Es que
Francis no se puede tirar foto con nadie. Si la otra vez se tiró con Carmen Luana y se la achacaron también.
Y era que estaban
Carmen
trabajando
Luana. Con Carmen, y era que estaban haciendo un trabajo.
Que está Carmen Luana, que es Joshua Bauta, no dicen nada.
Y Jason está levantando la mano cuando dijeron Carmen Luana. ¿Qué pasó, papito?
¿Qué tú vas a ver? ¿Ah? Sí. Cuéntanos.
Gusabra es uno de los integrantes del podcast Siempre el Lunes.
Ah, ok, disculpen. Sí, pues, sí. Gusabra y esto lo dijo así. Max tan emocionado, yo dije, ¿quién es? Pero
era el que te gusta
el bochinche, dicen por ahí.
El problema es que tú no escuchas, y como no escuchas, no entendiste, por eso es que estás alzando la mano. Este muchacho, hay que darle un demérito.
Es que yo
ya se considera un influencer de las redes sociales. Vamos a ponerlo
así. Mira, te voy a decir cuántos tiene, cuántos seguidores tiene.
Yo tengo casi 2,000, que estás hablando tú. Mira,
tú eres un escúchame, susto,
yo tengo más que ustedes, porque yo tengo toda la guía telefónica. Todos me siguen.
Él los llama. Mira, pero con este comentario que le puso, ahora tienen que hacerse novios.
No, yo creo que Héctor la conoce, yo la conozco, yo creo que ella no caería ahí, bro.
Yo tengo dos o tres ahí, bro.
Estamos en esa.
Ah, diante, mira, amigo. Te siento.
No, a mí no me interesa. Ella tiene en total 15,000 followers. Ella tiene 15,000 followers en Twitter y tiene 12,005 en Instagram. En
¿Eso es qué? ¿Facebook? 11,170. Anda,
para el carajo. No, pero Jason es un pendejo. ¿Cuántos chavos le han metido? Dilo.
Mira, yo le meto dos. Que la mitad son rusos, dice.
A meter a cabra.
Que la mitad son rusos.
Ruso chino.
Ahora se van porque se acabaron las elecciones, así que los rusos se van.
Jason, la pregunta que yo me hago y que le hago a toda esa gente que está conectada y viendo esto es: ¿cuántos de ustedes ya fueron y le dieron subscribe a la página de Vacilando?
Exacto.
El podcast en YouTube.
En YouTube.
Porque esos 11,000 que te dieron subscribe. Like en porque no le dan like
a YouTube. Oye, mano, necesitamos mira, esos 11,000 acá, Jason.
Fernando Marrero.
Mira, Fernando dice que ni la mamá lo sigue en Instagram.
A mí tampoco.
Mira, pon a Stephanie.
Mira, que el Heide es la Comay.
De Vacilando el Podcast.
Me
encanta.
La Comay ahí cuando sale.
Señores, última hora.
Ponle Comay.
Comay. La Comay le dicen a...
Te fastidió, Francis. Esta noche...
¿Y cuándo vuelve? No, ese es para que tú veas cómo crean los chismes. Alessandra Fuentes es la que da el kickoff para que piensen, ajá, que es una pareja, porque ella es la que comentan, ay, qué lindo se ve juntos por fin. ¿Cómo que por fin? Ese por fin te da a entender que anteriormente ella los conoce, había visto.
He visto, claro. Diablo, pero cogieron a Francis y a ella.
Yo que no, sigo si el tenía algo por el lado. Yo que sigo el podcast de ellos es que ella es fan de él y hace tiempo ya está loca por conocerlo. Invitarlo para el podcast. Posiblemente ellos que graban sábado, posiblemente fue que lo tienen de invitado para el próximo,
lo más seguro,
para el podcast que sale el lunes. Exacto, obviamente ahí lo conocieron, así que si el lunes
pero cuando Alessandra Fuente dice eso es porque hay algo más, porque tú no dices por fin.
Pero no,
ella
creo,
tiene.
No creo, ella.
Puede ser.
Yo no creo que
Alessandra
sea
conocida
y no se va a tirar
de
eso.
Pero también ella es bien. ¿Cómo
se dice? Eso es de Kefren, el de guapa. La mala lengua me dijeron que eso es de Kefren de guapa.
Pero que Kefren es casado, ¿qué pasó ahí?
Ah, yo no sé.
Ah, se cuida. Ah, papi, no te metas ahí tampoco.
Diablo, papi.
Eso es un batido. Mira,
tiene la semana que viene detrás de siempre el lunes.
El que ve el podcast sabe cuál es el vacilón. Así que si usted no ve o no escucha el podcast siempre el lunes, pues no va a saber.
Tiene un coco con Kefren, las canitas de Kefren. Ella tiene un coco.
Se pasan vacilando con eso.
Llévatela viento, así le dice.
Son panas todos ellos. Mira, no. Había otra cosa más que
tenía por ahí. Pero se calienta ahí ella.
Mira, pero me dejaron. Estos dos son los que están bien calientes.
Están ahí.
Salió la nueva lista de los millonarios y los Musk le pasó por... No. De los billonarios.
Exacto.
Le pasó el rolo a Jeff Bezos ahí, el de
Amazon.
Es por una chavería, pero oye.
Por un poquitito.
Un billoncito.
¿Qué le sobró?
Uno punto algo, un poquito más.
Casi, pobres.
Sí, pero, pues, de nuevo.
Pero yo estoy ayudando a Jeff, ¿oíste, Héctor?
Oh, y yo, pregúntale a David si yo lo ayudo.
Compré un libro esta mañana de él mismo.
¿De Jeff?
Sí, porque dice que él no puede reunirse antes a las 10 de la mañana. Y yo dije. ¿Cómo que
no coge reuniones, chacho?
Él está hasta las 10 de la mañana libre y yo.
No, yo no
y duerme 8 horas y decía,
no escuché bien, yo no escuché.
Y compré el libro.
Lo que pasa es que cuando él tiene los billetes
que tiene. Compraste el libro y le dejaste regalía.
Lo que pasa es que vi en LinkedIn un artículo y decía, está extraño porque yo puedo entender que quizás ahora en la situación que él está así, pero cuando tú arrancas un negocio como él desde el basement de tu casa, tú tienes que meterle 14, 16 horas todos los días para empezar a arrancar. So, esa es otra cosa que ahora está como todo el mundo con el hustle y que yo trabajo más que tú y qué sé yo, pero de eso del balance llega en un momento en el que tú estás a otro nivel, pero hacia adelante. Arrancando no va a funcionar.
Arrancando
no,
nadie. No, no, ¿cómo es que no tiene que meterle mano?
Millonario, ellos no tienen por qué preocuparse.
Mira, y entonces la noticia que salió es que Elon Musk se convirtió en la persona más rica del mundo. No sé quién lo probó, pero dice que su patrimonio ya llegó sobre los 188 millones.
¿Tú hiciste eso? ¿Tú no hiciste
el
eso?
Empresario de Tesla y SpaceX fue empujado al primer puesto después de que el precio de las acciones de Tesla aumentara este pasado jueves. Él toma el primer lugar que lo tuvo el fundador de Amazon, Jeff Bezos, que lo tiene desde el 2017
a Jeff Bezos. Exacto, Alexi lo acaba de decir ahí, el divorcio lo jodió, por eso es que se bajó segundo lugar.
Pero ¿cuántos billones se llevó la esposa?
A eso vamos, vamos, vamos. Les cuento ahora.
225,
222 por ahí. Sí, millones, mano, millones.
200 billones, yo creo que algo así.
No, no puede ser.
Y no tiene eso.
No puede ser porque él lo tiene.
Que Héctor lo chequee, que Héctor está buscando.
No, no puede ser.
Déjeme un breve.
Pero eso
es. ¿Era 50-50 o no?
No, no, tú eres loco.
No, no, porque ella lo ayudó. Mira, ella básicamente aquí, el aproximado de su neto se duplicó durante la pandemia, lo de besos, pero no pudo reclamar el primer lugar por lo del divorcio que menciona Alexis, que le tuvo que dar una cuarta parte de su riqueza a su esposa, quien lo ayudó a ¿verdad? A encontrar Amazon desde sus inicios, ¿no? Dice que la fortuna de ella ahora está calculada a unos 52 mil millones de dólares, según Bloomberg.
De la ITA.
Principalmente, 52
billones.
Y ese caudal es principalmente, obviamente, acciones de Amazon, que fue lo que ella recibió. Scott ya ha regalado más de 4 mil millones de dólares durante la pandemia a diferentes entidades que ella apoya, pero aquí, una vez más, la chica lo puso en...
Tengo que reír.
Lo puse entregido.
Hay una, pon la dichosa lista esa, a ver si hay una mujer ahí.
Chacho está trepado en tribuna, papá. Aquí se ha formado la grande.
Vamos a ver.
No pusiste una mujer ahí y nos van a
catalogar. Pero es que yo no puedo poner una mujer si no la hay.
Pon una aunque sea en bolígrafo.
O lo que sea. Nos van a matar mañana, muchachos.
De la gente más rica a nivel de dinero. ¿Ok? No es lo más rico, es a nivel de dinero. Hacer la aclaración. Y esta es la lista que publicó Bloomberg. ¿Sabes?
Ok, y si hiciéramos una lista de los más ricos en otros aspectos.
No me lo puedo. No, pues ahí tenemos que hablar de otras cosas. Tendríamos que hacer otro programa para eso.
Otro programa, ¿verdad? Eso estaría bueno. Otro podcast. Y sí, lo pasamos a las 11 de la noche, cuando no hayan ni.
Mira, y lo último que quiero hablar con ustedes, ya que para retirarnos ya, que estamos pasaditos de hora, pero obviamente desesperaba que fuera así porque había un tema bien complejo y segundo, es el primer programa que hacemos del 2021, así que había que dedicarle un poquito más de tiempo, pero quiero que Jason hoy nos hable de una visita que él hizo a Guánica esta semana. Que yo creo
o
que
sea, se acabó el podcast ya, ¿no?
Esta semana se cumplió un año de los terremotos de verdad que ocurrieron en a principios de año, ¿no? Del año pasado, que trajeron mucha destrucción a Yaisha. Vamos a seguirlo.
Mira, pero déjame hablar de Yaisha. Yaisha, esa es la lista de ellos. Nosotros solo la reproducimos. Nosotros no tenemos que ver nada con eso.
Mira,
nosotros solo lo ponemos aquí. Eso no tiene que ver nada con nosotros.
Si quieren igualdad, que la dije más.
Héctor, pon la lista. Ok. Voy. La Alison está ahí con 78 y Aisha, para que busque, la mujer con Machado tiene 65.9 billones de pesos. No dice el número en esta lista, pero si son 65, está bastante cerca de la Ari Ellison. Así que
tiene que estar como 15, quizás.
Tiene que estar entre las primeras 15. Debe haber una mujer.
Gracias por participar.
¿Cuánto tiene Oprah?
No dice.
Oprah se chavo,
Oprah hace tiempo.
Sí,
pero Oprah sé que el canal que ella abrió le hizo un boquete en la cartera, el OW
Network. No está ni en la 11.
No.
Dito. No. Pero nada, como les estaba diciendo, Jason visitó el pueblo de Guánica esta semana y grabó un video brutal que yo voy a traer unos pedacitos aquí del video, pero los invito a que vayan a su canal. Vamos a ver el videito y hablamos. Se cumple un año, ¿verdad? Ya de esta semana se cumple un año del terremoto.
Lamentablemente
se cumple un año. 6.4, ¿verdad? Sacudió a Puerto Rico y obviamente ocurrió en el área sur. Así que Guánica fue uno de los pueblos más afectados. Vamos a ver este pedacito del video para que lo vean un momentito ahí. Jason, si quieres quítate el mute para que hables encima del video. Jason, ¿puedes hablar encima del video? ¿Te quitas el mío?
Nada, dimos la vuelta por Guánica para ver las áreas afectadas porque pensábamos que ya iba a haber bastante mejoría, pero nos dimos cuenta que no. Incluso hablamos con una vecina por allí y nos dijo que lo único que demolieron fue la escuela. Como pueden ver, estaban las noticias de Guapa ayer también, antes de ayer entrevistando gente, y la verdad que es impactante ver las casas igual como las vimos hace un año, pero lo único que ahora tienen hierba y ahí pastizal. Estaba en mute de nuevo, discúlpenme. Hasta el principio se ve el piso de la escuela, que es lo único que queda, y lo único que vimos diferente fue que pasamos por Copa Marina y pusieron como un muro de contención, pero el resto, todas las casas están iguales, ese edificio que es del gobierno están iguales, incluso tenemos un pana que creo que la novia es de allá. Y estaba hablando de que querían hablar con Nino Correa a ver si podían entrar a sacar los expedientes que están dentro de ese edificio o algo así.
Vi una de las casas que se cayeron a principio, que salió en la noticia, que el carro todavía está ahí en el debajo de la casa.
Carros, y uno de los carros era adelantado, o sea, como
sí, del 2019. Y ese carro, según lo que escuché en aquel momento, tiene los regalos del Día de Reyes de los nenes dentro. En el baúl.
Sí, esa casa tiene las lágrimas estas que le ponen tenía las lágrimas todavía puestas desde el año pasado. Y también nos dimos cuenta de algo que por lo menos yo no lo había apreciado en las noticias, que hay casas que se afectaron porque, por ejemplo, esta casa se recostó de la tuya.
Sí, sí.
O sea, ya es la casa tuya también, tú las veías marcadas con X roja en spray y pues básicamente la casa no sirve porque está, o sea, la estructura ha sufrido daño que quizás no son visibles, pero súper fuerte verlo igual, pero con hierbajo. O sea, no, esa es la única diferencia.
Y está brutal porque todavía hay gente que está, creo que, viviendo debajo de toldos y eso. Que
básicamente ellos han sido forzados a moverse porque, realmente el gobierno no ha podido responder ni ayudarles como...
Y tienen, si tú ves en la casa que tienen los carros, tiene un letrero al frente que dice inspeccionado por ingeniero, no recuerdo el nombre, y abajo dice demolición en rojo. So, la casa fue inspeccionada y se encendió. Yo entiendo que dice demolición, so el próximo paso sería demolerlo.
Creo que les hace un cuadrado con una X adentro para marcar que el edificio no tiene remedio. Que no
diga inclusive, estamos bien, muchachos. Dice demolición.
Pero,
mano, y la alcaldía, ¿sabe? El físico así que tú veas ventana y qué sé yo, no, pero el piso, y ese edificio tiene un par de pisos, o sea, el piso de abajo. Tú lo ves todo cuarteado, y el techo tiene un techo como falso, que es como algo ahí con unas columnas redondas, también partía las columnas y el techo doblado. En verdad que es súper impactante. Y más, disculpen la bachata, es que son las 9. Más impactante, uno pensar que tú estás ahí en un segundo piso y que tú estás tratando de salir y esa casa está cayendo. Es como que, ¿sabes? Eso tiene que ser algo súper fuerte, ¿verdad?
Pero hay algo, ¿verdad? Hay algo muy importante, dice José. Dice que los códigos de construcción se los pasan, ya tú sabes. Uh-huh. En Puerto Rico hay un problema bien grande conseguir los códigos de construcción también. Es triste lo que ocurrió. Y yo entiendo que las familias, ¿verdad?, han sufrido mucho y todas estas cosas. Pero un terremoto de 6.4 en Puerto Rico no es tan fuerte como para ¿verdad?, para que las casas así colapsen tan fácil, si están construidas bajo un código de construcción, pero, ¿verdad?, que estén correctamente construidas.
Estoy contigo, y nosotros mismos cuando pasábamos por algunas casas y las veíamos, decíamos, y esas columnas tan chiquititas, ¿cierto? Ahí tiembla
y se cae cualquier cosa. Y eso se ve mucho en el campo, especialmente en el campo cuando tú vas por la montaña, tú miras las casas que están en la orilla de las curvas, que la mitad de la casa está en terreno y la otra mitad es en columnas. Tú los ves que esas columnas vienen de bien abajo y son columnas bien finitas, ¿sabes?
Casi también la parte de
mucha gente construye sin ir a Alpes, sin sacar permiso, sin hacer un plano correcto por un ingeniero.
Pero 30 o 40 años atrás quizás también.
Algunas, pues como no te creas. Hay muchas casas que nuevas incluso. Pero yo te tengo que decir algo, Arnaldo. A pesar de que ese 6.4, obviamente, aquí en Morovis, yo tengo que decir que en mi casa se sintió heavy. Y si yo lo sentía así en Morovi, imagínate la gente que está allí.
Sí, yo entiendo.
La magnitud de eso, y te entiendo lo que tú dices, no se supone que sea la casa, que lo que quiere decir. Pero la magnitud, ¿cómo se mueve, mano? Está brutal.
Yo creo que es en la construcción. Se supone que nuestra construcción aguante bastante este tipo de
Es que la construcción tiene que ser flexible.
Yo creo que nuestra construcción, por lo menos para que aguante un 7, es lo que yo entiendo.
En Chile, no sé si lo saben, pero en Chile, en los hoteles, aguantan hasta 10, porque ellos siempre han previsto de que va a haber un super terremoto, y ellos, de esa vez que descubrieron eso, han empezado a construir. La última vez que hubo uno bien grandote, el cuñado mío estuvo allá y me dice que el edificio se meneaba como si eso fuera que iba a caer, y no se rompió.
Mira, y te voy a decir
una
más.
Una ventana, nada se craqueó. Nada se fastidió.
Puerto Rico tiene edificios construidos al nivel de eso. Lo que pasa es que no son edificios de compañía.
Sí, que están.
Pero las manufactureras de biomédicos y farmacéuticas de Puerto Rico tienen edificios que aguantan terremotos a ese nivel. Porque,
inspecciones, pero es porque tienen que pasar unas regulaciones de diferentes entidades que obviamente exigen que eso sea así. Pero es lo que menciona Isha también, el gobierno a veces pone esa permisología tan difícil que mucha gente lo que hace es que se pasa por el forro los permisos por no pasar por el trabajo de ir al gobierno y solicitarlo y esperar. Pero lamentablemente, si tenías 10 mil pesitos para hacer una casita, esos 10 mil pesitos los perdiste. Y el problema es que a mucha gente que tiene en casa, oye, si tú que pasaste por allí, en el video se ve, no eran casas tan viejas tampoco, habían casas bonitas, que las tienen bien bonitas, casas modernas, que se fueron a ajuste. Y posiblemente FEMA lo que le está dando son 25 mil pesos, y cuidado que menos.
Sí, porque el problema de esto es...
Pero ponte tú en lugar de esa gente, se te rompió la casa. Vamos a poner que FEMA te dio 30 mil pesos para arreglarla, la demoliste. No te va a dar los 30 mil pesos para hacer una casa nueva, posiblemente igual como la que tenía. Y segundo, ¿de verdad tú pondrías los 30 mil pesos de nuevo allí, donde se sigue meneando todos los días?
Sí, porque esa otra, yo tengo una aplicación en la iPad de Quake, creo que se llama, y cuando llegué a casa por la noche, tenía un montón de notificaciones de allí, lo que pasa es que eran de 2 y pico, 3 y pico.
Sí, se sigue moviendo todos los días.
Se sigue moviendo por muchos años, eso se le llaman enjambre sísmico, eso se quedan por muchos años, y ¿verdad? Por ejemplo, Japón, áreas de Chile, la gente sigue viviendo allí. Yo entiendo que es fuerte y yo no lo he vivido y quizás no me puedo identificar de una forma como ellos lo han vivido, pero hay otros lugares en el mundo donde podemos, de los cuales podemos aprender y podemos poco a poco, ¿verdad? Mejorar nuestra forma de construcción. Podemos aprender que no seguir las reglas también de los ingenieros y de nuestros códigos afecta
el gobierno, a nuestro poder vivir. Mira, cuando tú vas, solamente ve al Departamento de Recreación y de Recursos Naturales, ve al edificio de ellos y ya vas a saber qué es lo que tú puedes esperar en Puerto Rico de lo que está pasando. Porque aquí lamentablemente han abandonado todo eso, lo han abandonado. Aquí ya te diste cuenta que no había un plan. Ya te diste cuenta que aquí improvisaron. Ya te diste cuenta que esto fue un cantacito. Pero esto fue un cantacito. Y mira cómo esa gente lleva un año y todavía no han recibido algunas opciones que sean válidas. Porque ¿para qué carajo yo quiero que tú me des un préstamo cuando mi casa estaba salda? Y eso es lo que
reubicarlo,
pasa.
Reubicarlo a algún otro sitio.
Ah, entonces ahora
hay propiedades vacías. Los bancos tienen propiedades vacías.
¿Para dónde tú te vas a reubicar si toda tu vida tú has estado allí?
Pues, y ahí es donde voy, tú sabes. A lo mejor no se quieren ir, pero bueno, ya eso es cuestión personal. Si tú quieres seguir viviendo con... Porque Arnaldo, yo puedo entender difícil, que hay muchos países, pero... Yo no sé si yo me llegaría a acostumbrar a levantarme
yo te lo pongo en la mesa... De que hay muchos factores, ¿verdad? Aquí, y uno puede ser, ¿verdad? Que las personas construyeron, ¿verdad? Que no estaban bajo los códigos. Otra puede ser también que la ineficiencia del gobierno está a otro nivel en este país también. Yo no entiendo.
Vamos honestos.
Y hay muchas cosas. hay muchas cosas a las cuales podemos culpar, pero como puertorriqueños, de estas cositas tenemos que aprender a que tenemos que, es que mirar las cosas con pinza y a seguir los códigos de construcción.
Y verlo como una inversión, lamentablemente,
no gobierno
para toda la vida.
Ese es el problema de esto. Aquí el problema más grande es el gobierno, que ha sido... Sí. Oye, aquí la gente se reunió, que incluso el gobierno empezó a protestar, porque la gente se unió, vamos a llevarle comida a toda esa gente para allá, que tienen que estar jodidos. Sí. Entonces, ¿qué el gobierno rápido? Que incluso de por ahí es que sale la frase así de bruto son, por esa línea. O sea, cuando tú vienes a ver, no me vengas tú a decir a mí que el pueblo, como no necesita del gobierno para que ellos se pauten, no pueden ir porque mira, se tembló, ay, mire, pendejo, eso tembló ahí y ustedes no aparecieron por allí.
No. Es verdad.
Uh-huh. O sea, y me vienen a decir
hubo caravanas de todos lados,
vamos a añadirle a eso de que escuchan a los científicos y expertos en sismología y hacen caso omiso, no les importa.
Molinari,
miren por otro lado, miren por otro lado, porque en la capital no está pasando nada y no es de un color o el otro, son ambos. Claro, miran para el otro lado y no les importa, porque allí en Guánica, donde allí no hay chavo.
Pero por eso mismo es lo que dice Arnaldo, o sea, por eso mismo es que las personas tienen que hacer las cosas, ¿verdad?, dentro de la capacidad bien, porque la realidad es que tú no puedes depender, se demuestra de que no puedes depender de la ayuda del gobierno. Tienes que tratar de hacer lo mejorcito que tú puedas para poder defenderte.
Lamentablemente el mismo gobierno y los políticos han hecho que la gente se convierta en esclavos de ellos y independientes de ellos. Porque ahora mismo es otra cosa que tú te preguntas. Vamos a suponer que mañana baje la cura del COVID y se cure todo el mundo de COVID y no haya más COVID en el mundo. ¿Ustedes se creen que las escuelas de aquí van a estar ready para recibir estudiantes el día de mañana ya?
Claro que no.
Y han tenido más de 9-10 meses para arreglarlas y ponerlas al día en todo lo que había, porque la construcción se levantó desde abril, desde mayo.
El gobierno te necesita necesitado. El gobierno te necesita necesitado. El gobierno necesita que
igual que los nenes necesitan analfabetas también.
Por eso es que ellos crean las leyes que crearon en la empresa privada para coger al que no podían coger y ahora agenderlo y arrodillarlo. Y ahora está todo el mundo por ahí perdiendo casas, carros.
Y como dice Aisha, desde el huracán, estamos viendo que las organizaciones comunitarias y autogestión son las que son el sustento. Pero lamentablemente ya los gansos se están metiendo dentro de esas organizaciones también.
Mira,
y se están poniendo el sombrerito de que están haciendo ayuda o están dando ayuda. Para sacar chavo, sacar ventaja política, porque ¿cuánto candidato a alcaldías y otros puestos se recostaron de las cajas estas que estaba mandando el gobierno federal de alimentos para ellos agarrarlo? Que esas cajas se supone que se entregaran a entidades benéficas y a entidades reconocidas por el gobierno federal como entidades pro ciudadanía. Sí. Se apoderaron de esas cajas, le metieron propaganda adentro y las entregaron con esa propaganda.
Pero vamos más allá también. Los chavos, el dinero que vino de FEMA para ayudar con los temblores, de seguro hay un amigo del amigo que es ingeniero y no es el más experto en eso y está guisando y no ha hecho nada. Sin embargo, la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez tiene muchos ingenieros civiles estructurales, profesores que pudieran darle su tiempo libre y ninguno se lo llevaron para allá para ayudar. ¿Ah?
Ninguno.
Es que tú te quedas sin palabras. Quedaste sin palabras.
Algo absurdo. Y es que tú ves la incompetencia del gobierno en cosas. Oye, el gobierno no puede proteger a su pueblo. No lo puede proteger. No tiene planes de contingencia para nada. Ellos se creen que por poner 4 cabronas bocinas allá arriba, que cuando venga supuestamente el tsunami, esa mierda va a sonar. Y usted se va a levantar y me voy por una montaña. Ajá. ¿Una montaña para dónde? Si no, todo el mundo tiene una montaña a los pies al lado.
O sea, sí, las rutas a veces no están marcadas o calumnadas y apretadas.
Los letreros no se han caído.
Los letreros están tapados con el yerbajo que no cortan nunca, porque tú no sabes dónde está el letrero de tsunami.
Alguien les pegó un sticker de una compañía. Se los pegó sin el mismo.
Le entraron a tiro y no se lo quitó.
Boquete.
Los de Rincón tienen más, más stickers de Surfer que de Tsunami. Porque
el adapto de Jason. Tiene más stickers que el adapto de Jason.
Sí. Está brutal. Miren, son cosas que...
¿Por qué no hacemos que nos vamos?
Vamos. tenemos el
programa. Yo creo que es más largo. Para lo que falta, vamos a meterle los 7 minutos y hacemos las 2 horas que se
va. Nos sigue en nuestras redes sociales. Espérate, que Jason se me olvidó aquí. Espérate, Jason.
Eso está, es, eso está,
no es tuyo, ¿verdad? Chulo.
No tengo
el tuyo, Jason.
Me gusta el Arnaldo, me gusta el Arnaldo.
¡Ey! No tengo.
Mira, Arnaldo está como Trump.
No, eso lo quitaron, yo lo tengo.
No, sí, se
abogó David. No tienen.
Se abogó David. Pues,
mira, ya ahí Chavino con sus preguntas, como si ella hubiera nacido aquí en el área metropolitana y...
Tengo algo que decir.
Estaba buscando lo de Jurassic Park, lo de Arecibo. El punto es que nos metimos por unos caminos ahí bien locos y los letreros eran de política, cantos de paneles como de un pie por un pie, blanco con spray rojo. O sea, no tenían ni foto, era como que el nombre 2020. Así. Literal.
Jurassic Park, ¿y dónde es eso?
¿Pero qué es Arecibo? Eso?
Mira, pero no te quedes lejos. El
¿Pero qué es eso?
Mira, el panel el que te dice para ir para Caguas. Aquí en San Juan, el panel que el logo que te dice para ir para Caguas se lo lleva el viento de tan porquería que hay. Y tú no ves, si tú no eres del área o no has cogido esa ruta anteriormente, te pierdes porque tú no sabes por dónde tú vas.
Si el viento aquí, le hace y lo mueve.
Tiró el piso aquellos días y tú no sabes por dónde tú vas.
¿Quién es el que no sabe dónde está Caguas? Todo el mundo tiene que saber dónde está Caguas.
Tú. Por ende, aclímate.
No, ya yo sabía la ruta, ya. Porque la semana anterior estaba allí, pero el otro día estaba tirado de el piso.
Mira, la semana que viene voy a empezar un dojo nuevo. Voy a estar dando clases de taekwondo, así que se pueden suscribir. La voy a dar el anuncio aquí para que sepan.
Vaya.
Cobra Kai.
Brutal.
Se va a llamar Cobra Kai, así que voy a estar después dando más detalles. Sí, ya tenemos 4 o 5.
Mira, mi anuncio no es pagado.
Sí.
Tengo una pregunta, Arnaldo. Todo buen estadista ha usado el Navy. Arnaldo, yendo por esa línea de Max, mañana como le toque de queda, ¿qué hora nos llegamos a la piscina?
Mañana el hoyo del frente está abierto 24 horas. Si quieres tirarte en la charca, llama a Carmen Yulín, le dice, ella te renueva el agua.
No nos venga con hot dog de esos baratos de 99, chavos. Queremos el carajo.
O de los niños. Eso es sausage hecho en la casa. Eso es como, ¿sabes? América.
Mira, Héctor, vamos a jasparle las 2 horas. Si nos quedan 3 minutos, vamos a seguir 3 minutos más. Cuatro, el programa es largo. Más.
Exacto, sí.
Mira, ya. Llama a Carmen Yulín. Ella te va a dejar entrar a la piscina.
Ah, que llama Carmen Yulín.
Sí, claro que sí.
Suscríbanse, eso no cuesta nada.
Dile subscribe y like.
Ayuda un montón. Van a llegar las notificaciones de nuestro post, de nuestro video.
Vayan y denle like. Alexis está ahí.
Y eso es fácil, eso es, mira, eso no te cuesta nada.
Mire, y si no tiene cuenta YouTube, abra una y haga.
Mira, Héctor,
nos está dando promo desde el website de Locución Masterclass. ¿Ya lo lanzaste todavía? Ya mismo, yo creo que ya estaba montando.
Tengo una pura pregunta a ustedes, locutores profesionales, Héctor, porque tengo esta.
¿Bien? Aisil es profesional, yo no.
Me da calor y yo tengo hielo aquí con agua.
Eso es un error.
Cuando me lo tomo, me empiezo.
Bueno, debe ser chulo.
Un tecito con miel o calientecito. Ok, eso no puede ser.
Podemos calentar como si fuera un coro de agua.
Mira, un brandicito. Exacto, puedes tomarte agua caliente. Inclusive, puedes tomarte también.
Incluso.
Ya lo que
¡ah!
Dura, lo sigue diciendo.
Que la profesora no va a dar duro, Mira que.
Pero espérate.
La profesora no va a dar duro, vamos a decir.
Ahora tengo una pregunta. ¿El agua fría calienta las cuerdas vocales siempre o es porque estoy.
El agua fría daña.
Mira,
El agua fría de baño.
Siempre se supone que sea agua a temperatura de botella, o sea, es normal que la sacaste del paquete.
Métete un palo
de huevo y te limpia. Pregunta es agua, si es agua.
Sabe tan buena, sí, sabe tan buena.
¿Es porque estoy hablando mucho o siempre se supone que me la tome fría esta temperatura ambiente?
Siempre.
Se supone que sea
porque temperatura la fría ambiente. Te daña, te las contrae, te las pone
si chiquita. Tú eres una persona que activa continuamente
las cuerdas vocales
utilizando tu, tu de esto, debe ser la temperatura ambiente, no puedes darle frío, chacho.
Pero literalmente son cuerdas.
Yo no sé. Determina. ¿Cuerdas mira, de la guitarra?
Sí, sí, ver, se pesa, son como una cuerdita.
Mira, tócala. Ahí está. Mira, suscríbanse en Masterclass. La profesora, cojan esa clasecita con Aisil para que ustedes vean cómo aprender respiración. Mal, que bueno. Yo todavía estoy colgado con eso, tengo que practicar
ya, más. Hablo,
yo... Pero hay unos ejercicios bien chéveres para tú utilizar más el diafragma cuando hablas y no te quedes sin aire. Que son uno de los males que yo tengo, me quedo sin aire.
Hablar del diafragma.
Estaba haciendo
tengo que hacer los ejercicios. Guánica,
y hice dos voiceover para el video de Guani, que lo que se escuchaba era el...
Aficiadito, aficiadito.
Yo le voy a poner...
No. Eso lo tienes que editar, la respiración. Si tú quieres un voiceover bien de calidad, tú tienes que editarle la respiración. Lo que pasa es que no le puedes editar todas las respiraciones porque entonces no se escucha natural.
Se escucha
robot. Sí, pero yo compré este micrófono y le puse este phone para eso mismo. No voy a estar
también. Una cosa es el condoncito, otra cosa es el pop filter. El pop filter es otra. Se acabó, nos vamos.
No, el pop filter. Esto no es un pop filter.
Ok, la discusión de la próxima semana es quién tiene el mejor gojo. Ya está.
Mira,
yo no tengo gojo.
Mira, mi es peruito.
El de es peruito, ¿viste?
Se cuidan.
Está brutal.
Ese es que se engaña.
Ese de David es de
ir para... Te voy a escribir.
Pa afuera, mao.
Esto le envíame.
Nos fuimos, nos vamos. Adiós, bye.
Se cuidan.
Nos vemos.
Acabas de escuchar Vacilando, el podcast. With the bills.